Yo soy Adán. Y una compañera mía que está perdida en la tierra es Eva. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre con tres tetas que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde está la
mina de radio. Yo soy el Penumbra y hago esta denuncia. ¿Cuántos millones de dinero blanqueado se han pagado y cuántos intereses creados se ha creado para cerrarme las puertas de la vida y de las televisiones y de las casas de discos a través de tortura?
And out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, amiguitos, una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet. También podéis escucharnos a través de www.radioritmo.org, a través de www.paradalosmonstruos.com. Aunque en diferido podéis escucharnos los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en Royal City, Puerto Llano. ¡Juac! FM, amiguitos, los lunes en el 103.4 en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, aka The Freak Man, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutes de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer tener reunido, por fin, amiguitos, a todo el Freak Team del mundo de los videojuegos, y especialmente para aquel que hace tanto tiempo que no tenemos con todos nosotros, como es nuestro Soft Canas, Boron. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí otra vez después de dos meses de vacaciones, entre comillas, porque de vacaciones no han sido nada.
Porque me han dicho que te has puesto el forceps, no sé por qué.
Sí, me he puesto al forceps. Fíjate, la semana que viene tocamos otra vez, a ver si ya terminamos la gira por Madrid, nos terminamos la maqueta también y salimos fuera a tocar de una puñetera de ella que ya toca.
Uh-huh. Muy bien, y por supuesto, a nuestro fan de los tiros en la fresa, aunque yo ya también voy apuntando maneras, nuestro querido compañero Fire. Así que feliz año a todos en este 2012. Tenemos que dar la enhorabuena a un nuevo casual entre nosotros, porque Freeman se ha comprado una consola, una PlayStation 3.
Efectivamente.
El mes que viene le haremos el test del casual, medio, a ver qué nos dice.
Sí, sí, tenemos que ir comprobando sus primeros pinitos con la consola, a ver qué tal le van las cosas y a ver si te animas a comentarnos.
Yo sabes que me encanta que hagáis de conejillo de indias conmigo.
Nos tendrás que pasar tu colección de trofeos, a ver qué vas sacando.
Tu colección de trofeos y todo eso, para ver si eres un hardcore gamer encubierto, ¿no?
Yo más bien un jaco gamer. Por supuesto, tenemos con todos nosotros a Taur Manco. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año y, en fin, esto no es serio, tronco. Los recortes llegan a Radio Ritmo, cada vez tenemos esto peor. Pero sí,
cada vez menos recursos, esto es insufrible.
Pero ¿verdad? Siempre salimos adelante.
Efectivamente, amiguitos, porque no estamos emitiendo por internet, pero no pasa nada. Porque tenemos un planeta el cual está lleno, entre otras cosas, de muchas tentaciones, como también el programa que dirige todos los domingos en una emisora hermana como es Radio Tentación, nuestro compañero Miguel Ángel Barquero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un placer estar aquí de nuevo con vosotros, formar parte de este Freak Team en este nuevo año. Y bueno, en el Paleo Gamer, en ocasiones anteriores he tenido oportunidad de hablar de una consola, como es la Neo Geo, luego de periféricos, y yo creo que ya por fin tocaba hablar de un juego, concretamente de uno.
No lo digas, no lo digas.
No lo puedo decir.
No lo digas.
Pero
aunque está puesto en la web, pero no lo digas. Vale.
Pero de grato recuerdo entre los jugones, eso seguro.
Sí, y de maldiciones también, ¿eh? Porque vaya tela.
Era chungo, ¿eh?
5 duros peor invertidos de la historia de las máquinas recreativas. Y por supuesto, al señor Vortex. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, aquí estamos por tercera vez. Por ahora parece ser que mi contrato de becario se mantiene. Me lo han renovado otro mes. Sí, y bueno, pues a ver si.
Agradecérselo a Rajoy. Que
sí,
te vamos a hacer indefinido ya con la reforma laboral.
Esto me está contando como mini job, pero bueno, vamos a ver, por ahora aquí muy a gusto y vamos a darle caña a este 2012 que todo apunta que va a ser un año un poco raro.
Bueno, raro, como por ejemplo los contenidos del programa que os pasamos a comentar y a presentar en sumario. Pues nada, comentarnos un poquito cuáles son los comentarios de los temas que vamos a tratar en el programa.
El futuro indie, ¿no? El futuro indio que tenemos todo dentro. Bueno, no,
el Atlético.
Pero, ¿pero que son juegos para gafas de pasta, como dije un día? No,
ojalá, son juegos para atléticos. Para los jugadores del Atleti ha sacado una gama de videojuegos. Y
blancos
vamos a
y rojos.
Tírate al río, ¿no?
Con los pantalones azules.
No, vamos a hablar un poco de lo que es la escena indie en los videojuegos y cómo esto, digamos, empezó el tema de los móviles un poco y se ha ido extendiendo también a lo que son...
No, empezó un pelín antes.
¿Con qué? ¿Qué quién?
Empezó un pelín antes de los móviles.
Pero no nos adelantemos, sigamos avanzando.
Hombre, evidentemente, claro, los móviles son bastante recientes y sí que ha habido muchos desarrolladores que no estaban ligados a una compañía. Pero bueno, continuemos con nuestro pronóstico, ¿no?, para este programa de hoy.
Que se llama la batalla...
Está... El hombre del tiempo, el Mario Pikachu.
Mario Pikachu. Pronóstico. Ataque de alas veloces. No, por favor, un poco de seriedad, que entonces me empiezo a descojonar y verás, lo liamos ya. La batalla está en su bolsillo, es el próximo tema que vamos a tratar, pues con estas futuras incorporaciones hardware que tenemos en este 2012 pendientes para el mundo de los videojuegos, pues analizaremos un poco las trayectorias, ¿no? Todos los dispositivos que hay ya de 4, 5, 7, 10 pulgadas para jugar, analizaremos como no, las pantallas táctiles y todo lo relacionado con este mundo móvil.
Bueno, antes la pregunta era si eres de car naranjo o car limón, y ahora la pregunta en el mundo de los videojuegos va a ser si eres de portátil o eres de smartphone.
O de mesa también.
Hay muchas cosas, estás ahí, pero bueno.
Pero bueno, todo lo que, digamos, hablamos de lo móvil, de lo que puedes jugar fuera de lo que es tu salón o tu casa.
Y luego hablaremos, para terminar, que será el complemento a esta sección, será un poco la carta de los Reyes Magos. ¿Qué queremos que le metan Sony, Microsoft y Nintendo a sus nuevas consolas? Pues aquí está la carta blanca abierta y como esto está grabado, si nos copian alguna idea, pues mira, sacaremos copyright.
Y por supuesto, el Paleo Gamer, ¿no?
Sí,
no podemos anunciar nada todavía.
Todavía no.
Bueno, pues amiguitos, vamos a comenzar con el diagnóstico, pero antes quiero que, aunque tarde un poquito en arrancar lo que es la sintonía del diagnóstico, porque la música lo merece, un minuto así tarda, pero merece la pena. Escucharla, coño. Amiguitos, el diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Megapalazo. Una vez más afronto en un diagnóstico el tema de la sociedad global, en este caso, debido a lo ocurrido esta semana con la intervención policial, cierre y detención de sus responsables de una de las páginas de descargas de contenidos más importantes en la red, Megaupload. Es cuestionable, éticamente reprochable, la licitud de alguna de sus actividades, las cuales son fundamentalmente la denuncia por parte de las autoridades de la continua infracción de las políticas de derechos de autor mediante la descarga de contenidos ilegales o pirateo que se ha hecho a través de ella, pero también todos aquellos que en más de una ocasión la hemos utilizado para intercambiar nuestros contenidos personales y encima muchos de ellos pagando legítimamente han visto cómo se ha coartado su libertad y sin previo aviso han quedado sin acceso en muchos casos a archivos personales de mucha importancia. Imaginaros abogados, empresarios, gente que cuelga sus podcasts, como yo, por ejemplo, han posiblemente perdido toda esa información para siempre, ya que nadie les asegura que la puedan recuperar. Y yo me pregunto una vez más, ¿dónde quedan nuestros derechos en estos momentos? Pues como en la mayoría de los casos, en la puta basura. Está claro que toda red de comunicación, como es en este caso Internet, debe tener una legislación, ya que libertad no es sinónimo de libertinaje, pero esto no se puede convertir en un Guantánamo informático. Es decir, lanzar un espectáculo mediático y con un despliegue sin precedentes para avisar a los demás navegantes de que cuando las barbas de su vecino vean afeitar, pongan las suyas a remojar. ¿Es esta la confianza que nos lanzan desde las autoridades en una red que pretende ser nube? ¿Que pretende que nuestra privacidad se vaya a tomar por culo por una supuesta infracción de normas? A mí me parece también una infracción que me traten de cobrar 60 euros por un juego de ordenador o 24 euros por un disco de música. Debería estar penado por ley el abuso sobre el consumidor por parte del tiburón de negocios e ir donde merecen estar también, tras las rejas de un Guantánamo especial que nos libre de especuladores, de manipuladores y de este tipo de gentuza en general.
¿Cómo echa de menos estos sonidos, de verdad?
¿Cómo hemos ampliado el coro, últimamente?
Sonido celestial.
Hoy que somos cinco aquí, podemos
nos
hacer...
Nos pintamos de negro ya y...
La Traviata podemos hacer aquí hoy.
Podemos hacerlo a voces.
¿Quién es la contralto aquí?
Bueno, lo más cachondo que no has visto también es derivado de lo del Sopa, de lo que has comentado, que dicen que a partir de las 10 películas o discos o cosas ilegales que te has descargado, son 5 años de cárcel y se pueden acumular. O sea, si aplican eso, me parece que van a limpiar el mundo cagando leches. No van a de cárcel, no van a tener que tirar al fondo del océano.
Va a ser una
cárcel
el mundo ya.
Bueno, ya lo es, pero ahora ya de verdad.
Es acojonante. Bueno, pero sigamos, vamos a ir avanzando con el primero de los contenidos, ¿no?
Pues vamos con los desarrolladores indies y, bueno, pues todo este mundo que ha evolucionado en estos años y que, bueno, que está de puta madre, básicamente, porque, a ver, tú tienes cuando eres un desarrollador indie, pues muchas compañías, entre ellas, pues Apple o los de Android también, pues o incluso Microsoft, han montado su repositorio en el cual tú pagas una cuota y puedes subir tus programas, incluso te dan las herramientas para poder programar para los medios que quieras, pero también es una forma bastante barata de no tener que estar comiéndote la cabeza como una empresa buscando ideas y sin embargo es, pues si alguien la saca esa idea cojonuda, le das un mínimo porcentaje y toda la pasta también te la llevas tú. Y bueno, también, a ver, ese es el lado, digamos, malo, entre comillas, de la vaguería de la empresa en sí, pero luego también, pues eso, las grandes ideas que están saliendo y bueno, y aparte también de todas estas ideas que están saliendo, lo difícil que es que salgan nuevas, porque te salen para una misma cosa, te salen 85 aplicaciones diferentes que solo varían en el tío que la ha programado.
Bueno,
Habla. Yo te,
cuéntanos, Vortex.
Yo te sigo.
A ver, bueno, comentar un poquillo, o sea, definir lo que es indie. La verdad es que cada día lo que entendemos por indie...
Yo iba a hacer exactamente lo mismo.
Vaya. Está cada vez más difuso, ¿vale? Sobre todo porque, como suele ocurrir, cuando, digamos, algo empieza a hablarse mucho de ello, los medios, la verdad es que, como no, muchas veces hablan sin tener mucha idea, lo acaban un poco como manoseando y al final el significado, pues, no se sabe sabe exactamente lo que es, ¿no? Entonces, bueno, digamos...
¿Qué es un juego indie?
¿Qué es un juego indie? Pues es muy difícil definirlo, ¿no? Pero sí es cierto que digamos, los juegos que caen dentro de este saco indie...
¿Es un juego indefinido?
Es un juego indie-definido.
¿Indie-definido?
Entonces, digamos, hay como varias características...
No que me hagas hacer chistes sexuales, que luego dicen...
Es que es muy fácil. Yo todavía lo estaba pensando. Digo, juego indefinido... Bueno...
Juegos de la cena enfrente, perdón.
Entonces, a ver, la primera característica es, sobre todo, que los equipos de desarrollo son pequeños en comparación con lo que puede ser una gran desarrolladora que hace pues los juegos AAA, ¿no? O sea, suelen ser equipos o incluso de una única persona que está detrás, o suele ser equipos de 3-4 personas, cada uno, pues eso, uno a lo mejor el que hace el código, otro el que hace a nivel gráfico, el diseño artístico, otro se puede encargar del sonido, incluso otro tipo de cosas hacen outsourcing y contratan a gente externa para completar el juego y tal. Y bueno, principalmente es eso, son equipos pequeños.
O sea, que en un juego indie te lo curras tú todo. Los gráficos, el sonido, el motor del juego. Básicamente,
si no te lo curras tú todo, casi con todo. 3 o 4 o 5 personas te tienes que currar todo. Porque si no, es imposible, digamos, ese juego sacarlo adelante. El coste de ese juego se dispararía y ya dejaría de. O sea, ya la etiqueta de indie ya no se podría aplicar.
Claro.
Por decirlo así, ¿no? Entonces, eso, otra de las claves es que son grupos pequeños porque el coste de desarrollo de esos juegos tiene que ser muy muy bajo para, digamos, que sean, que pueda al menos retornar la inversión que hayan hecho en el desarrollo de ese juego. Entonces, en el mundo de los videojuegos, para abaratar el coste, por un lado con un equipo pequeño y por otro lado con la distribución del juego, ¿no? Uno de los principales costes de los videojuegos es la distribución, ¿vale? Créate una carátula, créate... saca no sé cuántas mil copias en CD, haz publicidad, etcétera, etcétera. O sea, un gran coste de lo que es desarrollar un videojuego se va ahí. Entonces, digamos, los videojuegos indie pueden hoy en día existir gracias a que toda esa distribución, gracias a internet, se ha, digamos, abaratado muchísimo los costes, ¿no? Como comentaba Boron, mismo tienes una serie de plataformas de distribución digital que te facilitan mucho sacar tu juego, publicarlo, que llegue a todo el mundo, que te lo pueda comprar gente de todo el mundo a precios económicos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, un poco, digamos, los juegos indie, aunque es un término un poco así difuso, pero los juegos que definimos como indie encajan un poquito con este tipo de características, ¿vale? Estos juegos no hubieran sido posibles si no llega a ser, o sea, si no es por internet y un poco, digamos, el modelo de negocio que ha traído internet, que no sé si lo conocéis o os suena, bromas fáciles on, que se llama The Long Tail, o La Larga Cola, os suena un poquito, ¿no?
Bueno, pues sí, me lo han dicho habitualmente.
Todas las mañanas. Todas las mañanas.
Te llaman. La mañana.
Yo veo que os desarrolláis vuestros propios solitarios, ¿no? Vale.
Entonces, bueno, así resumiendo un poquito así, pues para la gente a lo mejor que no lo conozca, el modelo este de Long Tail o La Larga Cola, básicamente el nombre viene de la gráfica de la distribución, un poco de... Digamos, o sea, básicamente, antes de internet, tú, si querías ganar dinero, lo que hacías era vendías poca cantidad a un precio alto, ¿vale? Porque, digamos, la gente a la que podía llegar tu producto, como no estaba internet, como los medios de distribución eran muy locales y muy limitados, pues tenías que vender, vendías poca cantidad, pero a un precio caro para poder ganar dinero. En cambio, con internet, como tú puedes poner un producto en internet que llega a todo el mundo, pues si lo pones a un precio bajo, puedes incluso ganar más que con el modelo anterior. Es decir, porque a lo mejor si pones un videojuego a 79 céntimos, como puedes verlo en la tienda del iPhone o lo que sea, pues si vendes 2 millones de videojuegos a ese precio, o sea, ganas muchísimo dinero. Entonces, bueno, es un poco el modelo que ha traído internet y del que se han aprovechado un poco todos los desarrolladores indie, que han permitido hacer videojuegos que a lo mejor los ponen a precios muy económicos, pero al llegar a mucha más gente ganan más dinero que si los pusieran a precios más caros con el modelo de distribución antiguo. No sé, bueno, así un poquito.
Pero eso se puede también extrapolar, ese es lo que es el origen, ¿no? Eso me imagino que se puede extrapolar también a otras plataformas o solo a los móviles.
No, a todo.
No, a todo. Ha habido juegos incluso que han salido, digamos, indies, como por ejemplo ha sido el Limbo, ha sido también el Super Meat Boy, que incluso han tenido su edición física ahora incluso, porque la compañía, digamos, en la Microsoft o Sony, han apostado por ese juego, incluso se ha sacado con más extras y más movidas para que tengas un formato físico. Porque ya sabes que aún todavía en estas generaciones estamos con que si un juego no tiene formato físico, no vale realmente demasiado. Entonces digamos que es como para darle esa importancia, ese salto que tiene.
Sí, bueno, hay para todas las plataformas, como comentabas. Hay kits de desarrollo disponibles, ¿no? Para eso, para gente que quiere iniciarse la programación. Hay para equipos 360, PlayStation Network.
Si queréis, tengo aquí una lista de todas las plataformas de distribución de juegos digitales que hay. Además clasificadas, o sea, las tienes de videojuego, las tienes para smartphone, para consolas, incluso para, bueno, ahora mismo solo hay para Mac, digamos, para equipos, ¿no? Entonces, de juegos, bueno, os quería comentar, os voy a decir todos los datos relativos, resumiéndolos, pero sobre todo atentos a las fechas en las que, digamos, han salido estas plataformas, ¿no? Porque dan un punto de vista muy bueno de a partir de cuándo este fenómeno del indie ha sido posible, ¿no? O sea, a lo mejor os preguntaréis, joder, ¿por qué ahora se habla tanto de los indies? Y la verdad es que porque, digamos, los medios de distribución digital que les han permitido aflorar y existir son muy recientes, ¿vale? Entonces voy a comentar unos datos simplemente para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, en el tema de distribución digital de videojuegos tenemos Steam, ¿vale? Steam es la más conocida, es de la desarrolladora Valve es una desarrolladora de videojuegos y se creó en 2005, ¿vale? Aunque a lo mejor es, quiero decir, voy a decir la fecha en la que empezó a distribuir videojuegos de forma digital, ¿vale? A lo mejor estas plataformas existían anteriormente, pero tenían otra función, ¿vale? Ya han evolucionado un poco, han añadido esas, por ejemplo, Steam antes de vender videojuegos únicamente se dedicaba a conectar partidas de Counter-Strike, ¿vale? Luego ya evolucionó y empezó a distribuir, ¿vale?
Sí, desde el 2002, por ahí, creo.
Sí, eso es. Entonces, luego, por ejemplo, tenemos el Direct to Drive, que pertenece a Gamefly. Gamefly es una gran compañía estadounidense que es, digamos... Sí,
hermana de Marty McFly, ¿no?
De Marty McFly, que...
¿Qué pasa, no?
Que como viajó al futuro, ya se lo sabía esto y...
Le ha dicho, voy a volver y voy a crear la
Le mandó una nota y dice, soy tuyo dentro de 30 años.
Hay alguien ahí adentro, ¿no?
Entonces, bueno, pues Gamefly es una gran compañía que es todo, o sea, que en Estados Unidos es, a nivel distribución digital, abarca todo, ¿vale? Abarca películas, abarca series, música, ¿vale? Y videojuegos, ¿no? Direct to Drive antes pertenecía a IGN, creo, y lo compró Gamefly, pues, para hacerse ya con el sector de los videojuegos. Esta se creó en 2004, ¿vale? Luego tenemos el Good Old Games, que es de CD Projekt, los desarrolladores de The Witcher y tal, que es polaca, y se creó en 2010. Tenemos Dotemu, que es francesa, se creó en 2010, ¿vale? También Origin, que es la nueva de EA, de Electronic Arts, que va a distribuir todos sus videojuegos a partir de esa plataforma, que se creó en el año pasado, en el 2011. OnLive, que también se puede considerar como una plataforma de distribución digital de videojuegos, que es del 2011, aunque realmente me parece que en el CES, ¿no? En el CES.
Llevan presentándola 2 años.
Sí,
en 2009 la llevaban presentando, pero no ha sido efectiva hasta el año pasado, 2011, más o menos.
Sí, más claro, o menos.
Y en Estados Unidos solamente, no en el resto del mundo.
Sí.
Bueno, aquí sí tira, ¿eh?
Sí, pero no puedes jugar, es solo para ver las partidas.
No, sí que puedes tirar. Yo tengo el OnLive instalado a la beta y se puede jugar. Yo he probado demos y he comprado... Bueno, no he comprado ningún juego todavía porque son muy caros.
Será la beta, claro.
No, pero se pueden comprar juegos y puedes tirar. Lo que te permite es probar demos.
Bueno, probar demos.
Luego tenemos Impulse, que es de GameStop, la tienda esta de venta de videojuegos y tal, que se creó en el 2008. Tenemos Gamersgate, que es una compañía sueca, que también se creó en el 2008. Tenemos Desura, que es australiana. Y se creó en el 2010. Tenemos Battle.net, que es la de Blizzard, que curiosamente pues se creó en el 96, justo con el lanzamiento de Diablo, ¿vale?
¿Y cómo has dicho que se llama la española? No hay ninguna española.
Creo que hay una, la he estado buscando, pero es que no me acordaba el nombre. Sé que hace poco se creó una de distribución digital de videojuegos, pero le perdí la pista y...
Sí, es el Instituto NOS.
Y...
Pero han cerrado.
Pero sí, sé que hay una española, pero ahora mismo la he estado intentando encontrar, pero no me he acordado. No he conseguido recordar el...
Pero te dejaba los juegos en Megaloa para que te los bajaras.
Sí, sí.
Seguramente. Sí. Seguramente estaba alojado en Megaloa.
Tienes que pagar vagos
500 euros por adelantado, tenés que pagar para poder jugar.
Bueno, luego tenemos de tienda de distribución de smartphones, que esto ya no está tan centrado solo en videojuegos, sino que abarca todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Tenemos las más conocidas, como puede ser la App Store del iPhone de Apple, de
esa iPhone fue la primera, creo yo, así a nivel global.
Sí, fue un poco, sí, es del 2008. Móviles, es claro. del 2008. Luego está el Market de Android, que se creó un poquito después, creo. Luego está el Marketplace de Windows Phone, que es muy muy reciente, ¿vale? Porque Windows Phone 7 acaba de salir hace nada. Tenemos la Nokia Obi Store, que se creó en 2009, lo que pasa que me hace que está enfocada a Symbian, y Symbian, como ha desaparecido, pues ahora... Bueno, todos sabéis que Nokia se ha liado con Windows para sacar móviles.
Se ha trasladado a la plataforma de Windows.
Otro croissant van a sacar, ¿no? Como la Engage, otro ya, croissant. Ya,
tela. Luego, bueno, para consolas, pues como habéis comentado antes, está el Xbox Live Marketplace, que se creó en el 2009, y la PlayStation Store, que también se creó en el 2009, ¿vale?
Y WiiWare para Wii también.
Y WiiWare, ¿vale? Cierto,
también está.
Y luego para Mac está la Mac App Store, que se creó el año pasado, ¿vale? Que está centrada en Mac. Windows, creo que también con el Windows...
Con Windows 8 va a sacar también.
Va a sacar también una propia.
Windows Marketplace, propia, claro. ¿Vale?
Entonces, bueno, simplemente estos datos para que veáis un poco, aunque hay algunas tiendas que se remontan un poquito más atrás, pero todo esto es un fenómeno del 2008 hacia acá, ¿vale? Y digamos, todavía yo creo que no se ha visto todo el potencial de lo que es la distribución digital, tanto a nivel aplicaciones como a nivel videojuegos, como todo esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos un poco, todo esto comentarlo para ver el origen y sentar las bases de por qué hoy en día se habla tanto del fenómeno indie, y la razón un poco es eso, para que os deis cuenta que las bases que permiten este fenómeno son muy recientes, ¿vale? Por eso ahora está todo esto despegando, y este año, pues la verdad es que promete bastante.
Sí, la verdad es que yo creo que es la evolución lógica, ¿no? Del videojuego, que ha pasado del formato físico a lo que todos llevamos haciendo los usuarios durante muchísimos años, ¿no? Que es descargarte juegos a través de internet. De forma legal o ilegal, pero bueno, son las tendencias.
O en disquetes antes, ¿no?
O en disquetes, pasárselo de otras maneras, sí. Pero bueno, sí es verdad que los mercados ya están empezando ya a adaptarse a lo que es un mercado digital en el que tú puedes hacer tus compras, descargarte, bueno, jugar...
Y acercas de manera adecuada, es decir, no especulando con un producto final que te llega a ti a 70 pavos, ¿no? Un juego que está bien,
sí, evidentemente,
adecuado.
Evidentemente, sí.
Esto lo ves, que se demuestra realmente dónde funciona, que es que los móviles no estás acostumbrado. Cuando tú bajas un móvil, o sea, un juego, una aplicación, para un móvil, tú en un móvil no estás acostumbrado a que haya nada físico. Como mucho tienes tu tarjeta de memoria donde guardas las cosas, pero no hay nada físico. No es como asocia una consola donde hay un juego físico de por detrás, y es donde está donde más está costando, y es donde, digamos, el año pasado ha despegado un poquito más, digamos, en la store, o sea, en el live y en la store de Play, han despuntado un poquillo más los juegos, bueno, porque la gente todavía se resiste a conseguir este tipo de cosas,
sí.
Porque el juego grande, el de mesa, el que te vas ahí, lo ves a 1080p y vas con tu 5.1, tiene que ser físico, porque si te tienes que bajar 8 gigas, que ya lo han hecho, bueno, pues con el Half-Life, me parece, fue el primero, ¿no? El Half-Life 2, ¿no fue el primero?
Sí,
Half-Life,
sí,
2 de,
sí,
distribución,
sí,
digital.
Sí. Distribución digital fue Half-Life 2.
El Half-Life 2.
De hecho, pues, lo tengo yo, distribución digital.
Y sí. Bueno, pues eso es un pruebecillas que van haciendo, pero sin embargo, en los móviles ha entrado de cabeza esto sin ningún problema, porque la gente no tiene esa barrera. Barrera o,
sí, sí,
o hábito,
sí, sí.
O como quieras llamarlo.
Sí, claro, es que tampoco...
Es un cambio, sí, es un cambio de...
Tampoco hay la manera de comprar algo, o sea, sería muy difícil ahora a un usuario de móvil, ¿no? Pues ir a una tienda y comprar una aplicación y a ver cómo se la pones al teléfono, que no, que tienen tarjeta, claro, de memoria, está muy limitado. Pues yo creo que la forma más lógica de distribuir tu software en un teléfono, además como hay tantas versiones y tantos modos de terminales, pues hacerlo digitalmente, que cada teléfono se adapta a cada versión, a cada tipo de juego, a cada tipo de aplicación que es, pues es lo más lógico en la distribución digital. Y claro, viendo el éxito que ha tenido el Apple Store, ¿no? Que ha vendido ya más de 11.000 millones de aplicaciones, igual que Android ha vendido otros tantos de millones y tiene millones de usuarios y unos ingresos impresionantes cada año, pues lo han decidido ya exportarlo a otras plataformas, ¿no? Como pueden ser los PCs y compatibles, los Mac, las consolas de sobremesa, incluso ya están llegando algunos televisores, ¿no? Algunos Smart TV que pueden descargarte, sí, aplicaciones, que tienen su propio sistema operativo y que ya vas a poder interactuar con ellos a través directamente en el televisor sin tener nada enchufado.
Están haciendo mucha pasta los juegos en móviles.
Sí, sí, pero un montón.
Sí, 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 sí,
no, evidentemente, además lo estuve mirando, claro,
pero
ayer.
Pero pasta para el desarrollador y pasta para la...
Sí,
para, vamos,
sí,
para,
claro,
la,
es
la
que
compañía.
Ten en cuenta que estás en un mercado muy amplio, porque prácticamente el nivel de móviles en España duplica al de personas, ¿no? O sea, si hay 50 millones de personas, hay 100 millones de móviles, ¿no?
Entonces, 7% de...
Sí, o sea, muchísimo más grande. O sea, la cuota, claro, de mercado es enorme. Entonces sí que, claro, contra más personas, pues más ingresos
consigues. Incluso más fuerte o más importante, con mayor número de personas o acceso target, que la gente que tiene consolas, ¿no?
Sí, sí, bastante. Claro, muchísimo, claro, mucho más, porque tú puedes tener consola y no tener móvil, pero si tienes móvil, pero móvil lo tienes por huevos, porque ¿quién no tiene móvil hoy en día? Nadie. Y encima, como han empezado a vender los smartphones y todo esto, que lo tiene el 80% de la gente...
Sí, ya pues, está muy barato, pues evidentemente, claro, es una plataforma que se llega a mucha gente y con poco dinero, con un euro, que tampoco todo el mundo tiene un euro para pagar, pues te puedes hacer con un juego, con alguna aplicación.
Sí, fue un poco lo que empezó, digamos, como lo que decíamos, que era en plan de voy a montar un concurso de planchar y el que gane, pues se viene a mi casa a plancharme las camisas. No, no, es verdad. O sea, esto realmente, cuando los de Apple y todos estos vieron, montaron sus stores y demás, realmente lo que estás haciendo es eso, es voy a aprovecharme a cambio de un porcentaje de las ideas de los demás y yo les doy un porcentaje, pero claro, todo esto viene para mí, porque las descargas, si son 70 céntimos, pues me parece que, no sé cómo van las proporciones, pero puede que sea...
Bueno, 70-30 me parece. Mira, en Apple Store.
Si quiere... sí, es un 30%
para el desarrollador.
Para Apple, no, 30% para Apple, 70% para el desarrollador.
Fíjate, por no hacer nada.
Mira, si queréis...
Hombre, le está brindando la plataforma.
Si queréis, tengo aquí unos datos...
Pero pagas al año por la plataforma. O sea, que no estás haciendo nada. Te estás rascando los huevos y que te paguen... O sea, que te den dinero de gratis.
Me parece una proporción lógica.
No, pero ten en cuenta que es poner toda la infraestructura. O sea, sus servidores donde alojan las aplicaciones y todo eso, la seguridad, todos los usuarios con las tarjetas de crédito y las cuentas, todos de Apple. Bueno, de Apple y de Android y todo esto.
Nos ibas a dar unos datos, ¿no, Vortex?
Sí, para que os hagáis una idea, estos datos son de diciembre del año pasado, de noviembre aproximadamente, ¿vale? Los dispositivos que hay ahora mismo vendidos en total, hay 200 millones de dispositivos Android, digamos, circulando. O sea, gente con 200 millones de dispositivos Android.
Activados.
250 millones de dispositivos iOS, ¿vale? Todo lo que es iPad, sí, tablets, iPhone, todo, sí. iPod Touch, tal. En consolas portátiles, la Nintendo DS, lleva 150 millones de unidades vendidas. La PSP, bueno, 72 millones. La Vita...
Nada, 30.000, ¿no? Por ahí, sí,
400.000.
400.000 lleva.
Luego, la Nintendo 3DS lleva 6 millones... 60, perdón, lleva 6 millones, unos 6 millones vendidos de unidades. En consolas, la Wii, 92 millones. Xbox 360, 61 millones. Y la PS3, 58 millones. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de todo el mercado. Entonces, si tú en cualquier plataforma, digamos, en cualquier medio de distribución digital de estas plataformas, tú colocas tu juego, automáticamente va a estar disponible para toda esa cantidad de millones de personas.
Ya, de coña, vamos.
De coña, o sea...
o sea, de coña.
Es eso, una...
Sí,
una...
encima la plataforma móvil, fíjate, entre Android y iOS suman 450 millones. Con que venga una aplicación de un euro a cada uno, tienes 450 millones en la saca.
Ya está.
La hostia.
O sea, va a empezar.
Sí,
eso.
Sí, sí.
¿Sabes?
Claro, ese es el problema, que despuntan 10 al año porque hay tantas y tantas y tantas que realmente las buenas ideas se van agotando. Y es muy complicado resaltar, pero bueno, hay gente que saca pasta de esto todavía y hace cosas interesantes todavía.
Hombre, hay gente que se ha forrado, claro, evidentemente, la gente de Angry Birds, por ejemplo, y todos estos de rabios, se han montado en el Dolan, han sacado muchas más versiones.
Y claro, los que se han forrado Angry Birds se han forrado también los que los distribuyen digitalmente, porque no te has tenido que montar un equipo, un tiempo de desarrollo, unos planes de estudio, que eso vale una pasta también.
Claro, es que el 30% a lo mejor eso de 400 millones, pues son muchos millones.
Pero justo lo que dice Boron es un poco, digamos, la clave de los indies. O sea, ellos se encargan un poco de desarrollar el juego y luego todo lo que la distribución hacen outsourcing.
Claro, eso
dejan a la plataforma de distribución digital. Yo te voy a dar un juego hecho, tú me lo distribuyes, vamos a tanto porcentaje y es un poco lo permite. Pues imagínate Robio sin saber si Angry Birds va a tener éxito, ya viste el juego que es Angry Birds. Si va a tener éxito y que tenga que gastarse no sé cuántos millones en lo que es distribuir ese juego, por ejemplo, o en publicidad o lo que sea, ¿no? Entonces,
es que la clave siempre está en la distribución, o sea, y no solo en videojuegos, en cine, en música y tal. Tú te vas a cine y hay compañías grandes de Hollywood, hay 6. Está la Paramount, la Warner, la Fox y demás, y luego siempre está el estudio que le hace para ellos. Es siempre...
Sí. Es donde más pasta se lleva, en lo que es publicidad, distribución, todo eso, se va mucho dinero. Mm.
Y lo del futuro, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con las nuevas plataformas?
Juegos descargables mentalmente con realidad virtual y tú te conectarás a un enchufe y...
Te los meterán por cualquier enchufe que tengas.
Cogerás tu joystick y a jugar.
En solitario o en cooperativo, lo que te dé la gana.
O en modo historia. En modo historia,
que lo vas grabando, ¿no?
Efectivamente.
Yo quería, antes de terminar con el tema de los indies, yo quería hablar de lo que es el crowdfunding, ¿vale? Que bueno, lo podríamos traducir como mecenazgo, ¿vale? Ahora que también es una palabra...
Que se empezó haciendo con la música, ¿no?
Sí, eso es. Que digamos, ha empezado a extenderse, ¿vale? Y pues ahora hay plataformas en internet que donde tú presentas tu proyecto, que puede ser de lo que sea. Puede ser un videojuego, puede ser un producto X, puede ser un museo, de que quieras hacer un museo, yo qué sé. Vale, entonces,
un DVD especial de La Parada.
Por ejemplo. Por ejemplo. Oye, pues, no es mala idea. Por ejemplo, entonces tú eso lo presentas en estas páginas. La más famosa o la más conocida de todas, la más potente, se llama Kickstarter, que está en Estados Unidos, ¿vale? Y ahí, o sea, es tremendo la cantidad de proyectos que hay y sobre todo la repercusión que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente el funcionamiento del crowdfunding es, tú presentas tu proyecto, ¿vale? Entonces tú, cuando presentas tu proyecto, dices, pues yo para que este proyecto lo saque adelante necesito 12.000 euros, ¿vale? Bueno, 12.000 dólares o lo que sea. Y entonces tú le pones un tiempo límite para, digamos, recaudar esos 12.000 dólares. Ese tiempo límite puede ser un mes, puede ser dos meses, lo que sea.
O ¿vale? toda la vida.
O toda la vida. Entonces la gente que está en esa página, pues tú le das una serie, digamos, una serie de opciones con las que puede ayudarte a conseguir ese dinero, ¿vale? Pues a lo mejor, si aportas 5 dólares, pues te llevas el videojuego y una gorra, por ejemplo.
O sí. Tu nombre, los títulos de crédito.
O algo son, de eso. Ese tipo
son
de
pequeñas,
cosas.
Pequeñas compensaciones es. Que se van haciendo. Se establecen pagos, por decirlo así.
O un autógrafo personal de Frickman.
O una foto.
O una cena con Frickman.
O una foto firmada, ¿sabes?
Una cena con Frickman.
Menuda peli.
Es un videojuego. Ese es el nombre de un videojuego, tío. Una cena con Friedman. Imagínatelo, tío. Lo iba a barrer ahí en el Apple Store. ¿Eh?
En el Apple Store.
Que nos ríe todo el Angry Birds. Bueno, entonces simplemente se comentar el. Entonces, bueno, pues tú cuando decides qué tipo de aportación o con qué tipo de aportación quieres colaborar, por ejemplo, pues yo voy a participar con 10 dólares, ¿vale? Y pues me da el juego y yo qué sé, una camiseta, por ponerte un ejemplo. Entonces, si cuando se cumple el tiempo límite que se ha dado a ese proyecto, ha conseguido superar la cantidad que solicitaba, digamos, ese proyecto se va a realizar y es cuando a ti te cobran la cantidad que hayas decidido aportar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, con este medio de financiación, si os vais a la página, es kickstarter.com, y os vais a la sección de videojuegos, tenéis montones de videojuegos, o sea, de todo tipo. Hay videojuegos más típicos de toda la vida, hay ideas muy originales, muy diferentes. Por ejemplo, yo el que más me ha llamado la atención, hay uno que se llama Zombies Run, ¿vale? Y es un videojuego para el iPhone en el que cuando tú te vas a correr y te llevas tu iPhone, tú estás jugando.
Pero ya está implementado.
¿Ah, sí?
Sí, ese ya está implementado. Es como... Ese estilo como el que tienes también, que se combina con el GPS, y te van atacando los zombies y tienes que ir corriendo y los vas apuntando con el móvil también.
No, 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 o sea...
Bueno, parece que sí, está basado, ¿no? La idea
sí,
está.
Bueno, la idea es que tú te vas a correr, ¿no? Si te gusta ir a correr, pues tú te vas a hacer tu carrera y tal. Entonces, si
correr
tú activas...
por el campo.
Por el campo, sí, sí.
Tú serías Jabalí Run, ¿no?
Navalcarnero.
Navalcarnero City Edition.
Bueno, entonces eso, y entonces tú vas siguiendo tu recorrido y esto es como un juego aventura, ¿no? Entonces él te va dando instrucciones, tú y vas haciendo cosas y tal, y me ha resultado, no sé, curioso, pero te quiero decir, tú el teléfono no lo tienes que tocar ni nada, o sea, es todo por audio, te lo va...
Pues es una, digamos, el siguiente paso al que te digo yo, que ese sí que iba con el conectar Google Earth y demás, y por dónde ibas, pues te iban viendo que te iban viniendo zombies, tú incluso podías pararte y empezar con el teléfono utilizando la cámara.
Sí.
Veías el zombie que te venía y le tenías que apuntar.
Ah, o sea, era como de realidad,
sí, realidad aumentada de esta,
claro. Algo así. Tenía ese tipo de rollo. Pues esto parece ser que es el siguiente paso.
Es del estilo.
Sí, bueno, yo quiero comentar también que, bueno, he visto la noticia de que eBooks Author, ¿no? También es muy indie también, pero es a nivel de libro electrónico, ¿no? En el que tú creas tu libro y lo puedes subir a la plataforma que se llama eBooks y ya se puede distribuir a partir de ahí, que es una idea muy similar, ¿no? A lo que estamos comentando y que ya está incluso llegando... pues a editores de que pueden escribir libros personalmente y
sí, pero bueno,
los ponen a...
Pero comentar que eso tiene truco y que cualquier libro que se cree con el eBooks Author este solo lo puede distribuir dentro de lo que es eBooks,
claro,
de Apple,
claro.
¿Vale? O sea, que si eres un escritor, pues bueno, a lo mejor te interesa, a lo mejor no, quiero decir. simplemente eso.
Pues nada, amiguitos, si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar un tema musical relacionado con los videojuegos y seguimos avanzando, como hemos dicho, amiguitos, antes, la batalla está en vuestro bolsillo, pero eso será después de la canción que vamos a escuchar, ¿no?
Sí, vamos a escuchar una canción de del Solato Robo, que es un juego de una aventura gráfica de, bueno, coño, una aventura gráfica, un RPG de acción de la DS, y se llama la canción And Then to Coda.
¿Qué decías? Bueno.
A ver, que estamos el Fede y yo agarrándolo de la mano.
¡Qué miedo tengo!
Estoy temblando.
Están acojonados, amiguitos, porque les voy a comentar sobre todo a Fire una propuesta. Y es la siguiente, amiguitos, aunque ya lo anuncié en un diagnóstico.
A casi todas mis propuestas que me han dicho en la vida les he dicho que sí, ¿eh? Si te digo a ti que sí, le tengo que decir que sí a todo el que venga.
Tontorrón. Pues os comento, amiguitos, aunque ya lo anuncié en un diagnóstico anteriormente, y es que este año pienso celebrar en el mes de octubre, vamos a hacer 12 años. Con lo cual, este es el último año que vamos a vivir todos, no vamos a morir. Con lo cual, vamos a hacer la fiesta de aniversario de la Parada de los Monstruos, pase lo que pase.
Sí,
y me gustaría que fuera en octubre. Entonces, pues me gustaría ponerme el forceps para la fiesta. Esa es una sugerencia que lanzo a...
Se puede, ¿eh? Se puede mirar. Si no estamos fuera, que es lo que pinta, pero se podría mirar, sí.
La gira por Latinoamérica y todo eso.
Telonero de béisbol.
Por las tierras negras perdidas de Extremadura, sí. Esa va a ser nuestra gira.
Hacer una intervención de forceps para la fiesta de... O un concierto, más bien que una intervención, un conciertito de forceps para la fiesta de la Parada.
Un tema a capela, a ver qué tal.
Y tocamos la de Lalo, ¿no? Con los coros de los niños.
Así que, amiguitos.
Vale, pues si lo voy comentando al grupo, que tenemos que ir cerrando mierdas y demás, pues me ha encantado, vamos.
No, yo si hay que ir de fiesta, no sé ni para qué me lo preguntas.
Pues sí, amiguitos, esto es nada más para que veáis que todo lo hacemos en directo y espontáneamente. Así que, amiguitos, vamos a seguir avanzando y en este caso a nuestro bolsillo, que es el afectado también en esta crisis que parece no tener fin.
Sí, la batalla que comienza en tu bolsillo, ¿no? Como bien decía Friedman, pues vamos a hablar un poco de que este año va a ser un año muy portátil, ¿no? Con todos los dispositivos que tenemos pendientes, como hemos comentado antes, que tienen una sección ya de videojuegos muy grande, pues además se añade nuestra queridísima, que está a punto de llegar ya, PlayStation Vita.
Digo, me estoy riendo porque la batalla en el bolsillo yo creo que está más bien en la compañía de la luz, porque tienes que cargar todo este tipo de dispositivos.
Tampoco está tan mal. Yo he visto que las últimas reviews que me han visto le dura en torno a 5 horas la batería.
No, si lo que me refiero es que antes, digamos, a ver, no habían entrado, digamos, los móviles y demás, no habían entrado a batallar mano a mano con la DS de turno o con la PSP o Vita de turno. Digamos, precisamente porque la autonomía de estas portátiles podía sobrepasaba la de un móvil, pero con creces. Pero claro, viendo la que tenemos ahora, que la 3DS encima que dura nada y menos, y la de la Vita que viene de la mano, pues al final estás teniendo, pues la no todavía superas en un pelín la autonomía, porque los otros en 3 horas más o menos, y es un juego así que haga chupar bastante, te ha tumbado la batería. Pero que ya no se diferencia mucho, ya empiezas a tener las prestaciones
A nivel de hardware, las máquinas son muy similares, ¿no? Fíjate que incluso PS Vita ya tiene conectividad 3G, ¿no? Que es lo que tiene un teléfono móvil, tiene pantalla táctil. Yo creo que, vamos, básicamente la única diferencia son los controles táctiles, los botones, ¿no? Que tiene para pulsar y los controles analógicos que lleva la consola. Y poco más, ¿no? Incluso
sí, bueno, y que si tienes un iPhone, os recuerdo que existe, bueno, en el Android también lo han sacado, los mandos estos que descubrimos, que valían mandos, nada y que te pueden permitir...
Que te puedes conectar y puedes jugar, claro, en formato físico con los botones, ¿no? Pero vamos, que la batalla está ahí, ¿no? Y vamos, viendo cómo va PS Vita, si queréis luego comentamos un poco las especificaciones de la máquina o qué tal
pensé está. Que te decías que ibas a comentar las ventas.
Sí, sí, es lo que iba a decir. Si queréis comentamos las ventas un poco, porque han sido un poco de risa, claro. Yo por un lado lo veo lógico, ¿no? Porque viendo el mercado de aparatos que hay muy similares a este para jugar, en los que puedes hacer un montón de cosas, porque PS Vita también se conecta a Facebook, a Twitter, puedes navegar con ello por Wi-Fi o por 3G, pues las ventas están muy mal, ¿no? O sea, en Japón la primera semana sí que vendieron bastante 300.000,
bien. 300.000, ¿no? La primera semana.
Sí, 300.000 la siguiente semana y luego cada semana unas 40.000 unidades, 40-50.000,
sí,
¿sabes?
Muy poquito. O sea, que es de lo Pero, o sea, lo preocupante, bueno, las bajas ventas son preocupantes, pero yo creo que sobre todo lo de en Japón. O sea, porque Japón siempre ha sido un poco el bastión de PlayStation, de Sony... Y bueno, Nintendo también, sí. ¿No? Entonces, quieras o no, aunque digamos en el resto del mundo las ventas no llegaran a sus expectativas, pero quieras o no, en Japón siempre habían sido muy fuertes, ¿no?
Te digo yo que cuando salga la Vita en Europa, alcanza las 400.000 en nada. ¿Sí? Porque el catálogo de juegos que están sacando va orientado más al europeo que al japonés. Porque el Uncharted allí mueve, pero mueve mucho más en Europa y en Estados Unidos de lo que mueve allí. A menos que se saquen de la manga, que lo hemos comentado estas últimas semanas, a menos que de repente Sony se saque de la manga y se saque el Monster Hunter, el 4, y lo saque para Vita, no tiene nada de momento, no tiene ningún juego que le pueda pegar
pero
el despunte, digamos, a nivel de juego.
Japón, ¿no?
Cuando salió PSP tampoco había tampoco había un juego específico muy japonés, ¿no? Cuando salió PSP, que había el Tekken este que sacaron, el Ray Racer y poco más, ¿no?
Bueno, pero tienes un Ray Racer.
Y ahora el Razer para PS Vita también está, es exactamente igual.
El que viene 5 circuitos y tienes que bajarte los otros demás.
Pero de todas maneras, yo creo que bueno, sí es cierto que a lo mejor hace 4 o 5 años sí que era muy importante, o digamos tú vendías consolas por los juegos que, digamos, por lo con los que la acompañabas, ¿no? Pero yo creo que al menos el mercado, sobre todo a nivel de gadgets, ha cambiado poco, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que las ventas de Vita están siendo bajas porque no hay juegos realmente que la apoyen, o porque, digamos, con la aparición de los smartphones la gente dice, vamos a ver, yo para jugar en el metro, para echarme una partida rápida, prefiero un smartphone, y para jugarme un Uncharted como Dios manda, prefiero mi PS3 es que, en mi salón?
Es que ese es el problema.
Están
es
las
que,
dos cosas juntas.
Es que, no, es que ese es el problema. Es que en Japón no hay smartphones. En Japón todos los móviles son de estos de tapa, y smartphones ves poquísimos en la comparación. Por lo menos hace 2 años cuando estuve yo, no ves Android, no ves Apple. O sea, ves alguno, pero la gran mayoría son sus propios móviles que están adaptados para la tele y para ese tipo de cosas, y en los cuales no puedes jugar. Puedes jugar a cosas pues como la serpiente, el mayón y cosas así por el estilo. Pero no destilan ese tipo de tecnología allí. No les ha gustado o no les ha convencido todavía entrar de esa forma. Entonces, en Japón no tienes la... Bueno, tienes la alternativa, pero la mayoría de la gente no tiene un smartphone, digamos, donde puedo jugar. Entonces, por eso te extraña tanto, porque tú estás ofreciendo una consola que tiene un montón de cosas, que bueno, que en comparación con la 3DS, pues bueno, tiene el mismo rollo de tactileo y cosas estas que lo tenía la PSP anterior, pero es que en Japón no hay esa opción de smartphones. La cuota de smartphones es bastante pequeña en comparación con los móviles normales que tienen ellos. Entonces, por eso es más preocupante aún, porque no, aquí en Europa sí puedes pensar, bueno, pues mira, es que tengo mi iPhone, me bajo estas del Apple Store, que me cuestan 6 euros, 7, no 40 y pico, como van mucho, a valer los juegos aquí, mucho. Bueno, como muchísimo, no 40 y pico, que lo van a ser los juegos de aquí, y por el Uncharted de este van a sacar de la Vita que dure 8 horas, me compro
42 euros,
50, vale. 50 y pico juegos, sin ningún problema, y que me van a durar pues para todo el año a lo mejor, y con mucha más profundidad y con gente que
se
lo ha currado.
Yo creo que se han juntado las dos cosas, ¿no? En Japón, por una parte, yo creo que lo que le ha pasado es que no hay un juego que sea típicamente japonés, un Final Fantasy, lo que dices, un Monster Hunter, algo que venda, y aquí en Europa le va a pasar lo que estés comentando por la otra parte, ¿no? Que el mercado de dispositivos ya está muy saturado, ¿no? Quien quiera jugar... pues ya tiene una máquina para jugar, incluso se puede descargar las aplicaciones de muchas maneras, de una forma mucho más barata, y le va a pillar el toro por los dos sitios.
Decían,
¿no?
Decían los rumores que incluso lo del tema de las reservas, estos que lo hubieran sacado 3 meses antes, el tema de las reservas con estos packs que han sacado, que te dan hasta una zapatilla de andar por casa, y eso, ¡buah! ¡Qué útil! Era para un poco también cuántas eran las unidades que tenían que traer y a lo mejor subir un poquito más, porque dicen que querían sacar justo lo mínimo para no quedarse con exceso de stock, porque parece ser que en Japón incluso la 3G la han tenido que bajar al precio de la normal.
La semana la bajaron, porque no se vendía.
Un 1% por ahí, ¿sabes? O sea,
bueno, es que además con el tema del 3G este capado, que las límites de descarga son 50 megas.
Sí, que son 20 o 30 megas.
Que para películas y aplicaciones y este tipo de cosas, pues es un poco...
Y luego iban también capados con un operador específico, o sea, la máquina no estaba desbloqueada, o sea, han tenido bastantes problemas.
Y la situación económica, bueno, aparte de mundial, pero en Japón con el tema del tsunami, de lo de Fukushima,
y todo están eso, afectando igual que no en todos los sitios,
a nivel económico ha tenido que ser un gran palo para el país.
Pero la 3DS sigue vendiendo una pasada cada mes. Sí, o sea, eso es
que vende mucho más PSP incluso. O sea, el doble vende PSP que PSP.
La PSP, la antigua. La
antigua, efectivamente, vende como el doble.
Sí, además sacaron un modelo a 100 euros.
Sí, el modelo económico de 100 euros. Sí.
Yo creo que es un poco, digamos, el todo de que, bueno, pues que Nintendo ya se ha hecho, digamos, en ese mercado que es para toda la familia y demás, y la PS y la Vita tiene ese aspecto, digamos, de pues más sobrio, en plan de no esto parece más difícil de manejar, por decirlo así. O sea, tú la ves y es una máquina y dices, joder, impresiona más. La otra ya tienes el palito para hacerlo aquí, y aunque esta tenga exactamente lo mismo, tienes tu pantalla táctil de delante, tu alfombrilla detrás también.
El mercado japonés siempre se ha guiado por las 3D, y si no tiene 3D no venden nada ya.
Pero si el 3D es la primera pero si la 3D es la primera que tiene 3D.
Pues por eso lo digo, la PS Vita ha salido sin 3D y ya no venden nada, tío.
No puede ser también un poquito temas técnicos, como por ejemplo la poca autonomía también puede influir.
Pero es que están a la par, es que hemos visto, puso Faller un vídeo en el YouTube,
sí,
en el
cual muy se
probaban la batería de la PSP, de la Vita y la 3DS, y la primero se agota la 3DS. La Vita va un pelín después, pero la primera que cae es la 3DS.
Parece que no llegaban a las 5 horas ninguna, ¿no?
Sobre unas 5 horas, sí. Por ahí más o menos, rondando. No estaba, 4 horas 49, claro, rodaban.
En el vídeo no estaba puesto tampoco si la Vita estaba a tope o no, lo dudo, sinceramente, porque a tope no creo que dure más de 2 horas.
No, me parece que todo lo que eran conexiones, el wifi y tal, lo tenía apagado.
Sí,
no,
estaban apagados. Dicen que estaban en modo ahorro de energía. O sea,
apagados.
O sea, las dos tienen como un modo de ahorro de energía cuando no está, claro, que tiene la wifi apagada, el brillo al medio y el volumen casi bajado al mínimo.
Bueno, El caso es que básicamente el año que viene, el que quiera comprarse una portátil, por decirlo así, pues lo que va a tener por delante es o comprarte, digamos, algo específico que va a tener un poquito más de autonomía y en el cual hacen juegos específicos también, o comprarte un móvil que incluso puede ser hasta más caro, porque si te quieres comprar un iPhone de estos y no va con contrato y estas cosas, se te van a 600 euros tranquilísimamente.
Sí, sí, sí.
Que es bastante más de lo que vale
un iPad. Sí. Un iPad, porque un iPad también puede entrar dentro de
sí,
para
también
jugar, vamos.
Sí, sí, las tablets sí, sí, en general también.
Sí,
que
eso
también,
es las tablets.
Que también lo tienen.
Los 600 pavillos, sí, sí. O sí. Sea que...
Pero también tienes todas esas funcionalidades que con una consola no las tienes porque está más cerrado ese tema. Entonces, yo creo que la batalla ahora mismo a nivel de eso es hardware específico para los juegos específicos, o un hardware más abierto que te permite ejecutar muchas más cosas, porque básicamente es lo que te vas a encontrar. No es la diferencia que había antes, que los móviles, pues eso, tenías como mucho el Tetris de puñetera casualidad y salía la Game Boy y decías, joder, esto es para flipar.
La Game Boy es la jefa, tío.
Que no ahora, que tienes esa facilidad y que...
No te metas con la Game Boy, que te enchufa.
Que te meto, Manolete. Y luego, bueno, es que incluso lo puedes ver, porque yo creo que uno de los mejores experimentos sociales que pueda haber es el metro. Y cómo puedes ver que en el metro la peña ya empiezan a... primero empezaron a ver, se veían consolas, la gente con el móvil haciendo un poquillo, y luego ya se vienen a ver consolas, ya se ven tablets, ebooks se ven a patadas, después incluso de lo de la movida esta de Amazon. Entonces, ya creo que el mercado no está tan cerrado como para decir, bueno, es que Sony y Nintendo hacen consolas y esto me va a dar diversión, pero es que también el resto me lo hacen, y sí, como no tienen que desarrollarlo ellos, sino que tienen un ejército de gente que se hace este tipo de juegos, y bajarlo es nada, es súper cómodo, y además vale nada,
sí,
tienes todo ese tipo de opciones, que es un abanico muchísimo más abierto. No llegas al nivel gráficamente, o a lo mejor a la facilidad que tiene la DS de manejar la pantalla, o gráficamente a nivel de la Vita, que es un cacharro que se come a cualquier móvil que puedas poner ahora mismo, pero sí te da muchísimas más opciones y tienes más facilidades a la hora de hacer más cosas. Entonces, la elección yo creo que depende también un poco de por dónde, para qué lo quieras, como sí, siempre. Sí, sí.
Yo creo que hasta Diego el Profeta debe jugar a los móviles, ¿no, Miguel Ángel?
No, jugar no sé, pero grabarse sí.
Grabarse sí, a través de móvil, ¿verdad?
Graba por móvil. Yo creo que tiene hecho 400 vídeos en un año y medio, más o menos.
Pues nada, un saludo desde aquí a Cabezo y a toda Murcia.
Cabezo de Torres en Murcia.
Es más, de repente ahora, pues no sé por qué, las DS y la PSP tienen que tener cámara, como los móviles, que no se utilizan para jugar. En algún juego se utilizan para jugar, pero en el resto...
para realidad aumentada en algunos juegos, o para verte la cara cuando has perdido y tal. Que
sí, pero la mayoría de las veces la 3DS lleva dos cámaras y tiene un programita para que cojas tus fotos y las modifiques y hagas gilipolleces con ellas.
Sí.
¿Para qué?
Bueno, sí, la verdad es que siempre los dispositivos tienden a abarcar todo lo que pueden, ¿no? Y si le puede poner una cámara para luego para meter fotos.
No, obviamente, cuanto más mercado, cuanto más cosas metes, más mercado.
De todas formas, yo la 3DS, yo donde, al menos yo creo que aquí en Occidente, donde más está triunfando es el mercado infantil, ¿vale? Y el mercado infantil no tiene móviles. Entonces, quiero decir.
Bueno, ahí, vale, no tiene.
Los
niños de 7 años ya tienen móvil.
Pero bueno, no creo que tengan, yo que sé, a lo mejor un iPhone con. Bueno, no sé. Sí, puede que ya tengan.
No, a lo mejor un iPhone no, pero un smartphone de mierda de estos, de los que sacas por 30 euros, casi todos de estos lo tienen porque.
Ya alguna vez se le meten sus jueguillos y sus historias.
Obviamente el nivel no es.
Y les hacen el apaño, claro, les hacen el apaño, ¿no? Para ir al colegio y tal, y es lo que hay, ¿no? Pero bueno. Yo creo que PlayStation Vita, vamos, no tiene un futuro aquí en Europa tampoco muy esperanzador.
Pero
eso
no es a nivel de lo, digamos, de que es el mercado más infantil y demás, sino porque el propio mercado de los móviles está erradicando todos los antiguos y se tira al smartphone directamente para que el smartphone sea el estándar del móvil. Ya no tengas, pues, como los móviles que tengo yo, que son de esto, que no tienen
pantalla, pues como había antes, pantalla en blanco y negro y todo esto, todo eso tiende a desaparecer, evidentemente. Ya cualquier móvil que saca, pues ya tiene conectividad y se puede hacer un montón de cosas.
Os voy a plantear una... A ver, estamos en el año 2017. ¿Qué pensáis? ¿Qué habrá en el mercado? ¿Habrá consolas portátiles todavía? ¿Los smartphones habrán barrido todo? ¿Pueden aparecer nuevos dispositivos?
Pues yo sinceramente tiro para los móviles. O sea, yo creo que al final lo de las consolas portátiles se va a quedar como una especie de minoría. O eso, o van a aparecer consolas directamente que tengan el móvil integrado. Aunque dé más preferencia a un hardware orientado a jugar, pero también tengas la opción de la llamada y demás. Bueno, es más, la Vita con el Skype lo tiene. Básicamente, tú si tienes tu 3G o tu wifi de esto y demás, aunque estás limitado a eso,
videollamada, claro,
pero puedes hacer videollamadas perfectamente, exactamente.
La PSP1 también tenía la posibilidad de instalar Skype, creo.
También lo tenía
de
la
forma
opción
no oficial, sí.
Así que puedes, jugar de varias maneras.
Claro, puedes hacer ahí tus videotutoriales y todas tus cositas.
Ahora lo llaman así.
Bueno, sí, pues, porque además con la entrada de los smartphones se ha perdido el miedo al móvil, al tamaño del móvil. El móvil antes era una cosa que era, bueno, pues de un tamaño estándar.
Sí, contra más pequeñito mejor.
Claro, incluso, era funcional y demás. Ahora el móvil,
los pequeñitos,
como va para
esto,
todo.
Los Nokia pequeñitos y los Ericsson, y ahora ya se tira a pantallas de 4 pulgadas.
El tamaño importa.
Hombre, para jugar obviamente importa.
Para jugar, sí.
Para jugar con uno mismo, si con no te, otros, importa.
Si no te entran las manos en la pantalla, pues difícilmente, ¿no?
La Big Food Edition, ¿no? Con lo que es como morcilla, ¿no?
Morphy Jonah Edition.
Bueno, el caso es que tenemos... Bueno,
¿Cómo pronosticáis vosotros las ventas en Europa de PS Vita?
Yo creo que van en...
algo similar a
Yo creo
Japón?
Que van a ir mejor que las de Japón. Yo creo que van a ir mejor que las de Japón.
Esto porque... queda grabado, ¿eh, Barón? Que esto queda grabado.
Bueno,
luego tiramos de meroteca y te miramos...
Y lo que te va a pasar como a Rajón con los impuestos.
Pues luego no hablo. Que hablen otros por mí. No, yo creo que sí que va a tener entrada, porque la veo una consola más para el mercado europeo. O sea, es una cosa muy extraña, pero yo creo que los japos ya desde hace un par de años se están
imagínate,
dando cuenta.
Imagínate que hubiese salido la misma máquina, pero en vez de Sony, que pusiese ahí Microsoft, macho. Hubiese sido ya la hecatombe, ¿eh?
Yo es que lo que no entiendo es por qué Microsoft no se ha tirado a esto todavía. Porque realmente sabe que en Japón...
Porque no lo ve claro, yo creo.
Yo creo pues, que tampoco lo ve
es
claro.
Que, yo creo, sí. Mi punto de vista es que yo creo que las consolas portátiles como tal, yo creo que van a extinguirse, van a desaparecer.
O se va a fusionar con el
Además es que
móvil.
Si observáis un poco la evolución de la tecnología, ha habido una evolución de ir unificando cada vez más todo en un solo dispositivo, sí. que hoy en día es el smartphone, ¿vale?
Sí, sí,
tú en el smartphone grabas vídeo, sí. Haces fotos, te conectas a internet,
escuchas música,
ves películas, lees, todo, ¿vale? Entonces, quieras o no, las consolas portátiles están ahí como en un territorio un poco, o sea, son como algo de años atrás que están en un mundo muy actual en el que tiene que existir solo un dispositivo. Entonces, bueno, yo por ejemplo, seguramente gente joven o más hardcore gamers o gente más que pues es muy le gusta mucho el tema de los videojuegos o la apasiona mucho, sí que este tipo de consolas yo creo que sí que pueden funcionar para ellos. Pero el resto de la gente que cada vez lo que busca es, sobre todo eso, en un solo cacharro tener todo, yo creo que las consolas se quedan ahí un poquito como apartadas, ¿no? Entonces,
sí, creo que esto es lo cierto. Yo, evidentemente, cuando me pongo a jugar con un móvil, pues echo de menos esos controles táctiles o a lo mejor algo, un juego, una dinámica de juego un poco más complicada que un móvil o una pantalla táctil no es capaz de conseguir, ¿no? O sea, que yo creo que esta consola va dedicada a eso, ¿no? A los hardcore gamer, quizá aunque luego el catálogo se han quedado muy cortos. O sea, han hecho una consola muy hardcore gamer físicamente y de hardware, pero luego a nivel de software pues se ha quedado en algo,
sí, es que básicamente
algo muy casual.
Es que básicamente,
¿sabes?,
la utilidad máxima que tiene la Vita ahora, con el catálogo de juegos que tiene, es que pases esos juegos a la PS3 y los juegos a la PS3. Sí, es el puente, sí, es la funcionalidad, puente, yo claro. Creo que más está utilizando la función, ese paso. Porque con la autonomía que tienes y, bueno, lo que tienes en remar, uh-huh. Al final es comprarte el Uncharted, lo pasas a la Play 3 y te lo juegas en la Play 3 en tu tele de 40, de lo que tengas, disfrutando de puta madre en vez de en la pantalla que tienes.
Sí, cuando tengas que ir por ahí, pues te la llevas en la PS Vita y continúas ahí. O sea, sería la evolución lógica, pero claro, que ese mercado ya está muy limitado,
es que
¿no?
Yo creo que incluso la evolución que tiene que tirar esto es tirar a tablets directamente. O sea, en cuanto empiecen a evolucionar las pantallas estas que están probando, que son las de cristal líquido, pero que son como hojas, que las puedes expandir uh-huh. y cerrar, que llevarla realmente te cueste llevarlo en un...
Enrollado o algo así,
¿no?
¿Sabes?
Enrollado incluso en un sobrecito doblado, que simplemente tú coges, lo despliegas...
un pañuelo, lo sacas...
Claro. Lo despliegas y te pones al tema este. Yo creo que incluso lo que va a tirar el futuro es a eso, al llevar tu dispositivo aparte y luego una pantalla que puedas ampliarla tú tranquilamente con eso.
Pero el mando que no falte eso.
El mando que no falte.
No, yo estoy con Fire, que la verdad es que, bueno, yo tengo un iPhone y juego bastante en el iPhone y es cierto que los controles ahí táctiles en la pantalla son un poco full.
Sí,
¿vale?
Que realmente no sabes si estás pulsando el botón.
De hecho,
¿no?
si os fijáis, los juegos que más triunfan son aquellos que no tienen controles.
Sí,
que
claro.
Son únicamente táctiles, tienen sí. O tocas la pantalla o no la tocas, o haces un movimiento o lo que sea, y son los que más triunfan porque son los que mejor se adaptan, ¿no? Pero no sé, a lo mejor es cierto que con estos dispositivos que comentáis que se han presentado, que la verdad es que cualquier teléfono te lo transforma en una PSP, por poner un ejemplo, pues bueno, pues a lo mejor pueden aparecer otro tipo de juegos que requieran un control un poquito más preciso.
Bueno,
más
fíjate,
cómodo.
Fíjate por ejemplo lo que ha sido el intento que hizo Sony del Xperia este, del juntar el móvil con la PSP, que salía a 700 pavos el móvil. Con contrato y demás te bajaba, pero 700 pavos, se han comido los mocos.
Sí, esos hombre, han claro. vendido tres.
Se han comido mucho, los mocos.
Yo no he visto ninguno todavía. Fíjate.
Sí, no, eso fue. Bueno, de hecho fue antes de que Sony, pues Sony está a punto de quebrar completamente. Y eso yo creo que fue de los últimos golpes que intentó dar, a ver si tal. Y
Sony está la única baza que le queda, ¿eh? Incluso yo he escuchado rumores.
No, Sony se ha estabilizado.
He escuchado rumores de que se están realmente planteando si van a sacar una Play 4 o no, ¿eh? Dice que están a punto de abandonar el mercado de las consolas y dejarlo todo.
Bueno, yo no es que haya oído rumores.
¿Cómo dice Prima?
Creo que no, por decir algo.
Porque tengo una Play 3, ¿no?
Porque tengo una Play 3.
¿Cómo barre para casa?
Sí que. Pero no es que haya rumores de que Sony quiera dejar eso, pero sí es cierto que hay analistas y gente que estudia el mercado y tal, que dice que lo mejor que puede hacer Sony es dejar de fabricar hardware y centrarse en fabricar lo que son software y videojuegos, ¿no? Y de hecho,
hombre, estudios tiene cojonudos, ¿eh?
Sí, no, y de hecho también tiempo atrás me refiero, a lo mejor desde hace 2-3 años, muchos desarrolladores o muchos cabezas visibles de grandes compañías de videojuegos sueltan rumores de que para ellos lo ideal sería una única plataforma hardware.
Sí, eso
estandarizada.
Lo tratamos aquí, lo de la única plataforma. Eso, pero yo creo que el mercado está. A ver, si desaparece Sony, sigue estando Microsoft y Nintendo. Y entonces ya sí que el pastel se reparte muchísimo más fácil.
Yo creo que Sony no debería desaparecer.
Yo creo que tampoco.
Pero quizá debería mejorar su estrategia.
Lo que tiene que dejar es el cine, para empezar, porque el cine ya ha visto las dos hostias que se ha pegado, que no pinta nada, que eso es lo primero. Y segundo, que a nivel de juegos. Yo no sé cómo lo has hecho. Montas la Play 2, que te ha vendido 150 millones de unidades, y llegas con la Play 3 en plan chulo, prepotente, y te han dado por culo por todos los lados.
Yo creo que ha sido eso. Porque
No han sabido, digamos, evolucionar a la grandeza que tenían con la anterior consola.
Sí, yo creo que han sido un poco víctimas de su éxito y se han acomodado demasiado. Han pensado que con el nombre PlayStation ya lo iban a tener todo solucionado, pero claro, no contaban con que iba a entrar Microsoft con su Xbox y les iba a barrer un poco, ¿no?
Bueno, yo, amiguitos, soy víctima de mi propio sexo. Digo, bueno, que soy muy táctil, ¿no? Que soy un fucker gamer. Bueno, sigamos avanzando. Si os parece, vamos a, después de estos tres chistes ahí a saco en plan metalita que os acabo de meter, vamos a, si os parece, sobre todo por el tiempo, que no se nos coma y no quiero hacer más chistes, a hablar de otra plataforma como es la Wii U, ¿no?
Ponemos la canción mejor.
Ponemos la canción, venga.
Para beber y tal.
Ah, ¿quién es aquí el moderador?
Bueno, pues ahora, modérame.
Modérate.
Una canción del Two Wolves que has encontrado en Oborón, que me has dicho que está bastante bien.
Sí, debe ser lo mejor que tiene el puto juego, la banda sonora, porque he flipado con la banda sonora. Bueno, esta es la canción que escuchamos cuando estás en el menú de pausa antes de empezar la partida.
stand before the altar. Suddenly I see the host divine. Inside my mind, inside the signs, it's hidden in the passages.
Pues sí, amiguitos, a continuación vamos a seguir avanzando, pero vamos a hacer una especie de predicción, una especie de carta de Reyes Magos de lo que queremos que nos traiga este año 2012.
Bueno, no sé si va a ser una carta de los Reyes Magos o va a ser sacar los cañones y empezar a bombardear.
Los cañones de Navarón.
De Navarón. Básicamente lo que vamos a coger ahora es pues coger las tres futuras consolas de mesa gordas que van a salir a lo largo de este año o del que viene, porque yo creo que en el E3 este año ya va a haber...
Va a haber hostias, seguro.
Va a haber galletones.
La Wii U y Microsoft, que está muy callada, y si está callada es por algo. Yo lo digo ya, o la dejo caer.
No, pero hay rumores ya, pero bastante fuertes de la nueva consola de Microsoft, sí, y incluso de características que tiene y de todo. Y ya hay varios kits de desarrollo que están en mano.
Llevan un teatrillo incorporado.
Llamemos, según el Mundo Today, ¿no? Llamémosla la 720. Pues, ¿por cuál empezamos? No, me da igual, la Play.
La Wii U, ¿no? Que por lo menos ya hemos visto una foto físicamente.
Bueno, y se ha probado incluso, porque en el CES se ha presentado la visión panorámica esta nueva, que es una de las funcionalidades nuevas que
dicen. Se podía jugar un poquito con ello, algunas demos que había.
Y ya está. Bueno, pues vamos a arrancar con la Wii U. ¿Qué sabemos de la Wii U de momento? Técnicamente, nada, ¿no?
Técnicamente es como una PlayStation 3 y una Xbox 360.
Según Nintendo.
Hemos visto el mando, que es una tablet con dos botones y una cruceta, ¿no? Básicamente.
Sí. Bueno, eso a mí me parece una idea acertada. Antes de dejar una tablet sola sin controles táctiles.
¿Para qué quiero una tablet para jugar de mando? ¿Para qué quiero un mando con dos botones?
Yo le metería ya una aplicación de Telepizza para que puedas pedir las pizzas directamente desde la consola.
Ah, pues eso me parece muy bien.
Ese chiste sí lo he contado antes,
es
verdad.
No que tengas que pedirla, sino que automáticamente cuando llegue la hora te las pida el solo ya. Claro, el Telepizza tiene huevo.
Dependiendo del número de jugadores, 1, 2, 3 o 4, que pida pequeña, mediana o familiar.
Lo metes en el perfil del Wiimote. Quiero la memoria, la pepperoni, como mucho.
Sería un puntazo de cojones.
Ya no habría ni que salir de casa.
Pero bueno, vamos a ver, si quieres comentamos un poco lo que vimos en el CES, ¿no? Yo he visto el vídeo un poco, que era un juego de coches, ¿no? Y con el con
sí,
el
la visión panorámica esta, decíamos.
Con el mando de este tablet lo que tenía era como algo como de realidad aumentada, ¿no? Que el hombre cogía la tablet así en la mano en posición horizontal, ¿no? Y empezaba a rotarla hacia la izquierda y dando la vuelta, ¿no? Y se iba viendo pues todo lo que es la pantalla, incluso si apuntaba a la pantalla del televisión, pues veía exactamente lo que había detrás, como si fuese una calle, y luego iba rodando, ¿no? Iba viendo toda la perspectiva, aunque estuviese el coche parado, ¿no? Pues podías ir mirando a otra parte. Y esto te vale, bueno, pues en esa funcionalidad, ¿no? Pues puedes ponerla como un espejo retrovisor o como una vista lateral.
Para rollo shooters te vale para lo típico de mirar por las esquinas, cosa que en los de shooters de primera persona no puedes hacer nunca.
Sí,
tú
sí,
cuando
sí,
te quedas claro. En el shooter en la esquina no puedes girar la cabeza, o sea, para mirar hacia un lado.
Puedes estar, o sea, puedes darle un montón de aplicaciones. O sea, cuando estás en cobertura, que estás agachado, puedes levantar el tablet y ver qué es lo que está pasando por encima, ¿no? A modo de periscopio. O sea, que sería algo en el que puedes interactuar de forma
real. Bueno,
yo
lo que les pediría, por favor, es que si sacan un mando y el mando lleva sensor, ¿sabes? Y tiene sensor de movimiento y demás, por favor, que ese sea el definitivo. Que no hagan que tengamos que comprarnos el puñetero cacharrito y que encima no puedas jugar a los juegos que salgan de después, que sean para ese cacharro, a menos que lo tengas. Que eso me parece ya de coña.
Eso en Nintendo es prácticamente imposible.
Eso fue un despiste. Anda, coño, el mando.
¡Ahí va!
Y tenemos ya 2 millones de unidades distribuidas.
Toma, 20 euretes. 20 de amigo, de amiguete, vamos.
Pues si multiplica 20 euretes por 20 millones, fíjate lo que te da,
Uy, por más.
Ya te digo.
Yo vamos, viendo Nintendo, seguramente luego tendrán que meter alguna ampliación y luego la cantidad de periféricos que tienen que vender, que no van a ser pocos.
¿Te imaginas con cuatro mandos de esos a la vez, poniéndote a tres colegas que te vayan moviendo las patas? ¡Gírame allí a ver qué se ve detrás de aquí la esquina!
Puede ser algo, tío, como Portal, tío. O sea, algo realmente descomunal, tío. Pones uno en cada esquina, tío. Puedes crear así un círculo infinito, tío. Porque si pones un tablet detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro, tío, creas un agujero infinito.
La nueva filosofía. La nueva filosofía. El mando no eres tú, lo son tus amigos. Bueno, pues saltamos a la Xbox, por ejemplo.
Sí,
a ver qué.
Ya que la han mencionado.
Llamémosla 720, de la cual pues no hay ningún tipo de rumor ni nada por el estilo. Esto digo que es tirar un poco piedras al aire y ver qué le podríamos pedir a Microsoft que le implementara la 360. ¿Qué podríamos pedirle?
Pues yo creo que, bueno, según comentaron ellos mismos, iba a llevar ya incorporado Kinect, ¿no? Y que iba a ser una consola enfocada a toda la familia y que fuese un...
No, iban a sacar dos versiones. La más económica, enfocada a toda la familia, y que sea una especie como de home theater. Eso,
un home theater.
O para ver películas, para jugar con la familia. Para
coger música.
Básicamente un reproductor.
Blu-ray, ¿no?
Supongo. Algo así, sí.
Es una de las cosas que habría que mirar, que den el salto al DVD y den el salto a lo que quieran, pero que quiten los DVD ya.
Es otra de las cosas que van a hacer. O sea, la nueva generación
digital,
va a ser distribución digital. No sé si total, pero prácticamente.
Pero estamos locos.
¿Incluirán 25, el Blu-ray entonces también Microsoft? ¿Cómo? ¿Microsoft también incorporará el Blu-ray?
El problema que hay con el Blu-ray es que el Blu-ray no es el estándar de alta capacidad, por decirlo así.
Sí,
es
no.
Lo que utiliza la
PS3. Pero
igual que el CD es el estándar básico de, digamos, de música y demás, y el DVD de ahora de cine y demás. El Blu-ray no es el estándar de nada.
El estándar son las tarjetas de memoria.
Ya,
seguramente.
Pero se me ponen los pelos
adelante la distribución digital.
Se me ponen los pelos de punta si tengo que bajarme 45 gigas de juego. Se me ponen los pelos de punta.
Hombre, con las conexiones de España, sí, ¿no? Mm. Pero sí que hay tarjetas en las que ya puedo meter.
¿Y los discos
gigas
duros? ¿Los discos duros de qué pasa? ¿De 3 teras?
No, hombre, no, pero sacarán discos. Joder, con un disco duro de 200 gigas tiene, yo creo que hay.
¿Cuatro juegos de estos de 40?
No, hombre, pero ¿de dónde tienes juegos de 40 gigas?
Sí, en Play. ¿A qué
juegas
tú? Uncharted 3.
En Play 3 tiene, mira, el Uncharted. El
Uncharted 3, 35.
El God of War 42.
God of War 49, no hace. El Metal Gear Solid otros 42.
Otros 40 y pico.
O sea, metes 3 de esos y para de contar ya.
Y está crujido.
Yo la tengo con 500 y está tiritando.
Bueno. yo no guardo nada en la consola, porque no va a ser que me la.
Yo es que si no, no puedo jugar.
Confisque el FBI.
Yo es que si no, no puedo jugar.
Mi consola se llama Mega Upload.
Ahora está cerrada, ¿no? Bueno, pues eso, lo que hemos dicho, el almacenamiento. Pues yo es que esto del home theater.
Yo creo que la consola
van a sacar dos versiones de la consola: una más económica, enfocada un poco para quitarle mercado a la Wii, ¿vale? Más familiar, con el Kinect, con juegos de Kinect, para conectarla a la tele, para la familia. Y luego una más para jugadores. un poquito más cara, ya con que disco duro más grande, con más movidas, incluso a lo mejor más potencia.
Que te viene con los cables y todo.
Sí, bueno, que te metan ya DirectX 11 o 12 ya. Si
la máquina, definitiva debería ser una capacidad de procesamiento de nueva generación, con un disco duro bastante grande y conectividades digitales, a conectarse a un marketplace, algo parecido de Xbox, la que te pueda descargar todos los juegos nuevos y ya está.
Sí. Y que reproduzca todo.
De todas maneras, es que también daros cuenta que ¿quién hoy en día, en Xbox o en PlayStation, no se compra un juego en DVD y se lo acaba instalando en el disco duro? Entonces,
en Play no puedes.
No puedes instalar
en Play. Los juegos tienen instalación, que no es el juego completo. Se instalan los ficheros, parte, digamos, del swapping, que son 2 gigas o 4, dependiendo del juego. Pero no instalas el juego completo. Y en 360 sí lo puedes instalar. Lo que pasa es que bastantes no están pensados para eso y te dan fallos encima.
Ya.
Que encima es un cachondeo, que encima ya tienes el tiempo. La verdad es que es rápido el acceso y demás. Pero primero, el DVD se queda pequeño ya. O sea, 9 gigas para el tema de texturas y demás.
Es muy poco.
Es un tiempo de procesamiento que la consola se lo podría ahorrar si fuera más grande. Luego, si lo quieres instalar, pues bueno. Pero no, en principio es eso, ¿no? Y luego en las que la Play ni siquiera los puedes instalar. Tiene algunos con instalación y demás y ya está, por el swapping.
Sí. Claro, pero vamos, yo creo que el futuro es ese, o sea, que te puedes conectar.
Sí, pero en esta,
con lo que hemos comentado.
Pero en esta generación eso no lo vamos a ver.
Yo creo que sí.
Yo creo que ninguna va a tener
A lo mejor no definitivamente, pero sí con los mecanismos suficientes para que la transición sea completa.
Pero sacarán una consola que tenga que sea igual que la con formato físico y demás y que tenga la opción igual que tiene la 360 ahora mismo, de esto que te cogen los juegos y te lo venden más barato porque lo descarga física, o sea, al disco duro. Pero no será el estándar por narices, porque si sacas una consola de esas con ese estándar, te digo yo que ahora mismo a día de hoy te comes los locos.
Pero quiero decir, o sea,
tiene que ir entrando poco a poco.
No te creas. Yo creo que no, yo creo que el estándar, ¿cómo van a meter ahora un Blu-ray o un disco ahora de almacenamiento?
Pero ¿cómo vas a bajarte? O sea, tú dices al usuario medio que se va a meter, le dices, mira, sale este juego este día, ¿vale? 10 gigas te tienes que bajar, 10 gigas, no creo que salga. 6, no es algo...
Evidentemente, si es un super pelotazo como Call of Duty Modern Warfare 3, si se quieren bajar 1.400.000 personas en los 10 gigas en el mismo día, va a petar internet.
No, pero por ejemplo, Steam, yo el Skyrim me lo pillé por Steam, claro, y 5 o 6 días antes
te lo puedes
hacer una precarga. Claro, sí, tú te descargas el juego y cuando ese juego sale a la venta, se te activa.
Ya, te descargas la llave y lo descomprime todo y
de esa
jugar.
Manera sí que evitas que en un momento determinado haya 2 millones de personas intentando descargarse una cosa. Entonces,
si no me refiero,
yo creo que el futuro es Steam. Fíjate los beneficios que tiene Steam. Es una plataforma como el PC.
Si me presionas, el futuro es en los live, que no tienes que hacer nada.
Sí.
En los live, que es la nube, que cualquier, aunque tengas un mechero de mesa, puedes jugar a puedes jugar al Half-Life. No, que es verdad.
En el mechero. Con la rosca, ¿eh?
Con mi mando.
El futuro realmente es ese, el no necesitar ningún tipo de hardware específico, sino que sea un servidor
y
una red de verdad.
O sea, online.
Que queda, y eso funcionará. Pero al mismo a día de hoy en esta generación, tío, no puedes hacerlo. Una cosa es en el PC, que digamos que llegas con el punto, cambio el disco duro y puedes comprarte un disco duro ya de primera, mucho más grande. Y otra cosa es eso, que ahora hombre, la 360 te llega a 250 gigas, la Play te llega a 300. Pero las de las primeras de estas de 40 te dicen, no, mira, bájate esto. Y además yo no creo que vayan a venir de estándar con 250 gigas y todo esto de primeras.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que rondarán por ahí, ¿eh? Bueno, aunque era el...
No, yo creo que más, incluso un terabyte, hombre, ahí, ¿sabes? Los discos de un tera valen 30 pavos.
La nueva Xbox para jugones a lo mejor te puede traer un disco duro de un tera. Pero yo creo que la versión básica de Xbox te viene con un disco de 200, 300 gigas seguro, casi seguro. Yo creo,
sí, yo creo que más incluso. Yo creo que en el futuro lo que tienen planeado es algo así. Un compendio en el que te puedas ver películas, bajar música.
Claro, porque ten en cuenta, no está enfocado solo en instalar juegos, sino que...
Es para todo, sí, sí. Claro. Como lo tenemos ahora...
Y juegos.
Que el problema que tenemos ahora es que no funciona porque, primero, aquí en España no llegan la mitad de las cosas. Segundo, cuando quieres intentar alquilarte...
No llegan por las leyes que hay, que no lo dejan que...
Y cuando llegan, cuando pasan en la historia de la Play también, te quieres bajar una peli en Blu-ray de alquilarla, y te cuesta 10 pavos alquilar una puñetera peli que encima luego no puedes bajarte porque da errores por todo el rato el store. Y en Xbox te suele pasar casi igual. Yo he flipado con lo del Imagenio y esto y el rollo este que han puesto los canales, que no van nada mal.
No va bien, pero por cierto, yo he leído que tiene truco lo de GoldTube, lo digo por si tú has activado lo de
Gold Tube. No te lo renuevan automáticamente.
¿No?
Está confirmado.
Sale la noticia.
Si tú lo tienes, si tú lo tienes metido lo de la activación automática y demás, ese no se renueva automáticamente. Otras cosas sí, como el Zune, por ejemplo, que eso sí lo hace. Sí. Yo por eso siempre recomiendo que jamás se tengan los datos en la consola y te lo compres todo a cachos. Sí, es mucho mejor.
Sí. Bueno, pues nada, amiguitos, lo que vamos a hacer a continuación, porque ya nos la está comiendo el tiempo. vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos con el Paleo Gamer.
Venga, Fire, que este es tuyo.
A ver, Fire.
Es del Street Fighter 2, el tema de Ryu, pero es uno que mola.
En 8 bits.
Escucharlo.
Y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El dial del infierno.
O a través de www.paradadelosmonstruos.com.
Bueno, creo que nos suena a todos esta sintonía, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, así es. No queríamos desvelar cuál era el nombre de nuestro Paleo Gamer de hoy, pero yo creo que después de esta sintonía ya está claro, ¿no? Las aventuras de Sir Arthur, la saga Ghosts and Goblins con su posterior secuela Ghosts and Ghosts, y rememorando, ¿no?, un juego que tiene ya 27 años, que se dice pronto. Tenemos que remontarnos a 1985, cuando Capcom publicó este juego bajo el nombre de Makaimura en japonés. Por ponernos un poco en antecedentes, ¿no?, por dar algún dato, 45 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es la novena franquicia más vendida de Capcom, por debajo de otras sagas míticas como Street Fighter, Mega Man, Resident Evil, pero yo creo que gana, ¿no?, en muchos aspectos, especialmente en originalidad, en calidad técnica y en dificultad sobre todo, porque yo creo que si hay una palabra que va unida al Ghosts and Goblins es la extrema dificultad, especialmente en arcade, ¿no?
Ay, de la vieja escuela, ¿no? Como a mí me gustan esos juegos, que las primeras 5 duras son tirados a la basura.
Si estuviera aquí el Elric, diría: los que se pasan el Gears en locura me chupan la polla y tendrían que pasarse el Ghosts and Goblins.
El Elric me el nivone, uno de nuestros oyentes, que a ver si viene a la parada. Me ha dicho que a lo mejor viene un Paleo Gamer también.
¿Ah, sí? Hostia, sí. De puta madre.
Sí, no, pues vamos a hablar de su creador, que yo creo que es uno de los desconocidos, y a que en los créditos aparece como el nombre de Arthur, pero realmente se llama Tokuro Fujiwara.
Fujiwara, tío, ¿cómo no vas a conocer?
Fujiwara. Estudió diseño en Osaka a principios de los 80. Ahora os va a recordar, seguro que por el nombre no suena, pero por sus juegos sí, porque ha colaborado. O de su mente han salido juegos muy, muy, muy influyentes, ¿no? Y que también nos han hecho gastar muchas monedas de 5 duros. Sus primeros trabajos fueron para Konami, ¿no?, para Capcom, máquinas, también para NES. Un juego que se llamaba Puyan, que a lo mejor lo recordáis porque venía aquí en España en la Nimpondo, que es uno que había unos cerditos con un globo que van subiendo. Y tú tienes que dispararles para evitar que se les coman los lobos, ¿no? Que era como una especie de shooter y Frogger mezclado. Pues ese fue el primer juego que diseñó. Posteriormente haría otro que se llamó Volius. Es un shoot 'em up de scroll horizontal, típico de aviones. Pero lo importante es que fue el antecedente del mítico 1942, y es el que le abrió las puertas para entrar en Capcom.
Eso iba a decir, Fujiwara me suena a 1942.
Sí, sí, claro, pues hizo el
Iwojima.
Hizo el Volius con Konami y se perfeccionó en Capcom, y allí es donde nació el 1942. Fue su primer gran éxito. Después llegarían el Gunsmoke, ese juego también del oeste con perspectiva horizontal, el Pirate Ship, que es el antecedente del Bomberman, el juego del laberinto de poner bombas, solamente que era con un pirata, un capitán de barco, perdón, que iba poniendo bombas en barriles para evitar que los piratas asaltaran el barco. Y ahora sí llegaría su gran éxito, que sería el Ghosts and Goblins, la saga de Sir Arthur, ¿no? Luego continuó, pero primero vamos a centrarnos en esta saga, ya que creo que aparte de por la dificultad y por la calidad técnica, como decíamos, lo que llamó la atención de este juego es que era una época de argumentos muy básicos, prácticamente una simple excusa, ¿no?, para predisponerte a jugar. Y en el Ghosts and Goblins se creó su propia imaginería, un universo muy rico en personajes, en escenarios, en armas. Nos encontrábamos con el protagonista, con Sir Arthur en el rol del héroe, con Prynne, que es la princesa, y con Astaroth, que es el malo del juego. La historia yo creo que ya la sabemos, ¿no? El malo, Astaroth, secuestra a la princesa y novia de Sir Arthur, y él tiene que ir a rescatarla enfrentándose a esqueletos, zombies, fantasmas.
Aparece una pequeña secuencilla al principio del juego, ¿verdad?
Sí, sí, una secuencia que a muchos les recuerda a la del Toki. Bueno, es prácticamente...
Sí, es muy parecida.
Prácticamente igual, ¿no? Entonces, lo importante es que aparte de Astaroth, que es el malo, hay como dos mundos. Por un lado, el del fuego, que es el de los Red Destroyer, donde el malo es una gárgola, que luego hablaremos porque se hizo un spin-off de este personaje, y luego el de hielo, donde el malo es Neviroth. Pues la primera fase es la del cementerio famosa, después el bosque, un pueblo abandonado, el palacio de hielo, donde te enfrentas uno de los primeros malos, ¿no?, a Neviroth, que yo sé que tiraba cabezas de fuego, las cavernas, la torre, que este, en vez de ir andando, en horizontal tenías que ir escalando, luego en vertical, lo que hacía todavía más difícil el juego. Un puente de fuego y ya por fin llegabas al castillo del enemigo. Como veis, demasiadas fases y yo creo que alguno mal de la tercera no ha visto, ¿no? Porque era...
Sí, es bastante complicado. Sí, el juego era impresionante, ¿no?
Eso sí, la del cementerio se la sabe todo el mundo, de pe a pa, vamos.
Claro, claro.
Nos la hemos visto todo de arriba abajo, vamos.
Sí, además luego es que también había saltos complicados. Sí, el juego sí, era realmente...
Se fue perfeccionando después, pero era muy difícil. No solamente la parte de disparar, de matar enemigos... sino de plataformas, ¿no?
Claro,
digamos
claro,
que
claro, claro.
Saltar con una armadura tiene que ser complicado, ¿no? Y con lo que pesa. Esa es otra cosa curiosa, ¿no? La armadura, cuando te daban, te atacaban una vez, ¿no? Perdías la armadura y tenías que ir andando en calzoncillos.
En gallolos, ahí, de toda la vida, claro. Sí, 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 sí.
Cierto humor socarrón, ¿no? De la época, que yo creo que ahora no sé si estaría permitido. Sí, sí, limpio, blanco, sin poluto, no había...
Con corazoncitos.
Ahí cuando Sir Arthur salió de casa, su madre le dijo que llevara ropa interior limpia porque nunca se sabe, lo mismo va un zombie y te deja en calzoncillos y hizo caso. Y lo curioso, pues, es que había también un mago que si te tiraba un hechizo porque te da mucho tiempo en avanzar, te convertía en rana. En fin, tenía elementos que le daban cierta originalidad. También las armas. Empezaba disparando una daga, posteriormente podías cambiar por una lanza, por un hacha, una antorcha y un crucifijo, que aquí en Europa, por motivos religiosos, se cambió por un escudo, ¿no?
Con la iglesia hemos topado.
Con la iglesia hemos topado. Encima que les pagamos las putas, amigo, nos escapan los crucifijos.
Amigo Arthur.
El crucifijo era, no, dirán, un tío en calzoncillos con un crucifijo, pues no era lo más adecuado.
No tiene pinta, joder, tiene pinta.
Jesucristo va con taparrabos, cuidado.
Sí, sí, no, y con una barba bastante poblada, ¿eh? Podía ser Jesucristo o podía ser Diego el Profeta. Pero bueno, luego lo importante también del Ghosts and Goblins, aunque todos recordamos el arcade, hubo varias versiones, ¿no? Para Amstrad, para Spectrum, una para Atari ST... bastante deleznable. Yo creo que una de las más fieles fue la de la NES. Era prácticamente igual que el arcade. También era muy recomendable la de Game Boy. Y ha aparecido en estos recopilatorios de clásicos de Capcom, tanto para la PS2 como para la Xbox. El éxito del Ghosts and Goblins fue tan grande que en 3 años hubo una secuela, una segunda parte. Ghosts and Ghosts, para las generaciones más nuevas, pensaría, ¿no?, que este fue la primera versión, y el malo de la primera entrega, Astaroth, después de ser derrotado por Sir Arthur, pasa a bajar, ¿no?, de rango, es un mero esbirro de Lucifer, que, de nuevo por motivos religiosos, aquí en Europa no fue Lucifer, sino Loki, el malo del juego, ¿no? En esta ocasión se enfrentaba
a Thor. Menudo cambio.
Me la saco, me la saco, de Lucifer
no
a Loki.
No se enfrentaba a Thor, sino a Sir Arthur, ¿no? En cuanto a la calidad técnica, la mejora, lógicamente, del 85 al 88 se nota los cambios, hay mayor velocidad en los scrolls, también se permiten más personajes simultáneos en pantalla, lo cual hace todavía más difícil el juego. Es decir, por motivos técnicos en el Ghosts and Goblins no podían aparecer más de 4 o 5 enemigos, aquí hay veces que la pantalla está poblada, ¿no?, de zombies, de murciélagos y de momias que aparecen también en este juego. Hay también armas nuevas, aparece una espada, un boomerang, pero la principal novedad, y por lo que he recordado el Ghosts and Ghosts, es porque aparte de la armadura plateada, hay otra dorada, ¿no? Y te permite recargar poder, es decir, si tú tenías la armadura dorada y el botón pulsado, podías disparar tu arma con mayor potencia, ¿no? Y era muy importante para hacer frente a los enemigos finales, que eran realmente difíciles. Mientras que el Ghosts and Goblins estuvo más pensado para la Nintendo, salió tanto para NES como para Game Boy, el Ghosts and Ghosts hizo lo propio con Sega. Primero en Master System, con limitaciones técnicas, de hecho solamente había 2 armas, la lanza y la bola de fuego, se tuvieron que recortar, y la versión de Mega Drive, que esa sí que era muy muy fiel al arcade, sí. Era prácticamente igual. Y la piedra angular de esta saga, ¿no?, fue el Super Ghosts and Ghosts, para muchos la mejor versión.
Acojonante para Super Nintendo, sí. Yo lo llegué a tener, pero también imposible, era tremendamente difícil también.
Muy, muy difícil, ¿no?
No, sí, fácil no es esto, ninguno. Esto es un puñetero infierno
de
todos lados.
Lo bueno que tuvo el Super Ghosts and Ghosts es que en realidad mezcló elementos de sus dos antecesores, ¿no? mejora cosas, hay un doble salto, ahora sí, para mejorar...
Sí, es decir, el doble salto que te daba la vida, vamos...
Hacer un poco más fácil todo lo que es el salto en plataformas incluye... Ah. En doble salto lo justifican, porque Sir Arthur lleva una capa, donde claro, al llevar la capa puedes planear mejor, ¿no?
Sí, vamos, como si hubieran dicho que se hubiera comido fabada el tío, o sea, claro.
la intro es prácticamente igual, en esta ocasión... ya después de acabar con Loki o con Lucifer, según el país donde haya jugado, pues Sir Arthur se va a casar con Prin, que es la princesa, y en la boda aparece Sardius, ¿no? Que es ya el malo definitivo de toda la saga, el enemigo final. El resto de enemigos de fase
Sardius es como se llamaba en España, porque originalmente era Rajoy, ¿no?
Ahí no, era Fraga, ¿no? Rajoy no había nacido todavía.
No, estamos hablando del 91, yo creo que...
Pues eso, Fraga.
Sí, sería.
Acaba de pillar poderes, tío, vayéndose ahí en el mar. Claro, con la radiación del submarino y ya está.
Claro, y luego se quedó en mancha.
Y luego el resto de enemigos finales, aparte de Sardius, eran los de las sagas anteriores, pero mejorados. Ya, lógicamente, la calidad técnica les permitía lanzar cabeza, fuego, volar y hacer ciertas cosas que en los anteriores eran imposibles. Incluye también magias al puro estilo Golden Axe, ¿no? Por ejemplo, con la armadura de agua se llenaba toda la... aparece una cascada gigante y acababa con los enemigos. Con la de fuego aparece un volcán. Había arcos, flechas, guadañas, por lo tanto, yo creo que un juego recomendable, ¿no? Igual que el Super Ghost, el Ghost and Ghost normal, siempre que había un top 10 de juegos de Mega Drive estaba entre los primeros, yo creo que el Super Ghost and Ghost estaría entre los mejores de la Super Nintendo. Y hemos hablado antes de Tokuro Fujiwara, pero creo que también se merece una mención especial... Akawo Mori, que es el que hizo la banda sonora que escuchamos al principio, muy identificativa, muy mítica, y que también hizo la banda sonora del Trojan y del propio Gunsmoke, ¿no? En cuanto a su creador, que decíamos, una cosa curiosa, ¿no? Aparte de ser el antecedente del 1942, del Bomberman, también hizo la saga Mega Man desde el 1 hasta el 7, el Bionic Commando, el Tiger Road, las adaptaciones de Walt Disney para la NES. Aquí bajó un poco el rango, ¿no? No, hizo
no,
el...
No te creas, ¿eh? Disney por aquellos tiempos sí que tenía jugadores de Disney.
Sí, no, estaban guays, ¿eh? Muy bueno. Tenían
el Paco Aventuras, el Chippy Chop, el Mickey Castle Magic este, que salió luego para Super Nintendo, que precisamente es el que le abrió las puertas a los 16 bits.
Hizo... El Magical Quest este que
había. Sí, exacto, Mickey, el Magical Quest. Las tres partes del Final Fight, que muchos piensan que solamente hubo una, pero hubo luego dos secuelas. También la saga Breath of Fire y el Demon Crest, que es un spin-off del Ghosts and Ghosts.
Sí,
¿no?
Que vas con la gargoyla.
Exacto.
Esa es la precuela del Gargoyle's Quest. Este que
sí,
del
Gargoyle's Quest.
Primero fue el Gargoyle's Quest para la NES, o sea, perdón, para Game Boy, que ya mezclaba elementos de RPG, era más tipo Zelda... ¿Qué tipo Ghosts and Ghosts?
Un juegazo, eso lo tenía yo, sí.
Sí, muy difícil también,
sí,
¿eh?
Sí, muy de la vieja escuela.
De pura cepa.
Luego hubo una versión, el Gargoyle's Quest 2, que salió ya para la NES, ya con un más arcade que RPG, y el Demon Crest, que seguía un poco la estela del Super Ghosts and Ghosts para Super
ya
Nintendo.
Ya tenemos el Demon Souls, ¿no? Que es la precuela muchísimo más difícil.
Sí, y luego el Demon, ¿no? El Demon y el Dark Souls.
Y no es un spin-off exactamente, pero Sir Arthur ha aparecido en varios juegos, especialmente recordado por los Marvel vs. Capcom, donde te le puedes pedir para luchar contra Spider-Man, contra Ryu y
ya salió una versión para compañía. PSP también, en el Ghosts and Goblins está la versión.
Buah, la Ghosts and Goblins, me acuerdo yo, la de PSP. Madre mía, eso sí que era un infierno, ¿eh?
Sí, era básicamente el mismo juego, pero tiene el personaje como unos... Están como poligonados, un poco entre dimensiones, pero bueno.
Y te permitía guardar también. Te permitía guardar bastante, entre niveles, sí, para poder guardar, para que fuera un poco más esto, pero sí. Comenzaba con una dificultad pero súper chunga.
Pierde, o sea, un poco la saga, lo que es la esencia del juego, pero bueno, no
sí,
está más
recordando.
Sí, la
saga, claro, en realidad también fue pionero en cuanto es el hit and run, ¿no? Porque tenías que ir avanzando, disparando, y un apunte, ¿no? Ya antes de terminar con este Ghosts and Goblins. Esto es una leyenda urbana, ¿eh? No sé hasta qué punto es fiable o no, pero se rumorea que... su creador ya empezó a diseñar el Ghosts and Goblins cuando todavía trabajaba para Konami, antes de marcharse a Capcom, y que de esos primeros destellos, de esos primeros bocetos, de esas primeras ideas, Konami desarrollaría posteriormente el Castlevania, en venganza a su marcha a Capcom.
Sí, sí, esa es una leyenda urbana muy...
Si vemos el personaje va con armadura, mata zombies, va por castillos, quizá hay algo de
cierto
en
esto. Sí, es muy parecido. Sí, la saga, la verdad, es que se parece
fíjate
mucho.
Fíjate, estaba pensando ahora, diciendo, imagínate que Capcom ahora echara un par de huevos y se sacara un remake del Ghosts and Goblins como han hecho los de Konami con el Castlevania.
Sí, hombre.
¿Sabes? Sacarte un juego de este estilo, actualizarlo y ponerle de esto. Por lo Castlevania tenían tela marinera también, ¿eh? Que sí, facilitos
sí,
no
sí.
Era.
No, eran muy, muy, son muy complicados. Muy
pero
sí,
echarle no. Pero echarle un par de narices, tío, y hacerte un remake de esto.
Para un juego de portátil así tipo de ese tipo 3DS o plataformas móviles, viene muy bien. O sea, sería un juegazo seguramente. Y luego también yo quería comentar que había como una opción de que si llegas al final y te faltaba algo, tenías que volver a empezar desde el principio.
Sí, sí, sí. Exacto.
Sí, había eso era para el final bueno, ¿no? Eso era
no
para sacar el final
una
guapo,
que
guapo.
No me acuerdo, pero bueno, después de currarte todo el juego y llegar al final, si te faltaba no sé qué historia era, no sé
sí,
qué era.
Sí, tú tienes que ir, aparte de matar a los enemigos, tienes que ir cogiendo tesoros, objetos, ¿no? Que van apareciendo en cada fase y si llegabas al final y te faltaba algún objeto, realmente no te habías abandonado, no habías terminado el juego y tenías que volver a empezar desde el principio, ¿no?
O sea, también te tendrías que durar eternamente ahí con 5 duros jugando. Ahí,
y entonces las patadas a la máquina eran impresionantes.
Era de volver a empezar, tío. Es una locura.
Estaba la leyenda urbana que si tú disparabas muchas veces eran lápidas, te aparecían armas y lo que aparecía era el mago que te convertía
sí,
en...
Sí, porque llevaba mucho tiempo.
Sí, pero daba puntos el cabrón. Eso lo utilizabas para sacar puntos para vidas extra. Yo lo utilizaba.
Sí, sí, yo me acordaba. El primer personaje, el primer malo que había después, antes del puente este, que era el
la gárgola
este,
esta primera, que tenía que según saltabas, disparar y cuando ibas cayendo para darle por lo menos dos veces.
Sí, sí,
y
sí.
Y luego ir saltando y ya que
era un cabrón que no vea. Yo no me acuerdo
sí,
de eso. Que
en ese sí que te ha dejado pasta porque además era en plan de bueno, me mata este tío, empiezo desde justo un poco antes. No, no, vuelve al principio,
y con todos
los bichos otra vez vuelve a empezar otra vez.
A ver, te los haces, ya te digo.
Y también está la leyenda urbana de que cada vez, o sea, cuando te mataban en vez de la fase del principio, iban mal deprisa. Es decir, los enemigos se movían más rápido. Esto no sé hasta qué punto era verdad o
tendríamos
era...
Tendríamos que revisar el código fuente para claro. Esa afirmación.
Como el del Comecocos, ¿te acuerdas? Cuando entramos el algoritmo del Comecocos. Igual.
No, lo que sí que es cierto es que los muertos vivientes siempre han estado muy vinculados al creador de la saga Ghosts and Goblins porque su gran éxito fue precisamente con este Ghosts and Goblins matando zombies y su último trabajo para Capcom en 1996 cuando era manager general fue hacerse cargo de la primera entrega, ¿no? De la saga de Shinji Mikami Resident Evil. Así que vemos cómo se cierra un ciclo, ¿no? Con los zombies.
Sí, le mola a los zombies, sí. Ahora que han anunciado el Resident Evil 6 también, que está ahí a la vuelta de la
bueno,
esquina.
Si le puedes llamar, si no la llamas película interactiva, ¿no?
Dices, a mí me ha gustado.
Sí, no, claro, no te va a molar, sí, es precioso, pero es una puta peli, tío. A ver si esta vez la cámara, en vez de ponérsela en los cojones, la ponen para que la gente pueda ver. Y que el tío cuando corra no se muera. Pero bueno.
Me gusta, tío. El Resident Evil siempre ha sido un juego difícil. Yo creo que Capcom siempre está muy ligado también a la dificultad.
Sí.
Y los ajustan bastante bien los juegos.
Y un último apunte. Ya no con el plano videojueguil, sino musical. En el año 2006, dos gurús de la música independiente nacional, como son Ramón Rodríguez, de bandas como Madí, también el alter ego de New Raemon, y Santi García, el cantante de No More Lies, se juntaron y formaron una banda que se llamaba precisamente Ghosts and Goblins. Eso no dice mucho del legado generacional que dejó esta saga protagonizada por Sir Arthur.
Muy bien, pues nada, amiguitos, una vez más, desgraciadamente nos la está comiendo el tiempo y vamos a continuar.
Tenemos canción, a ver, y
exactamente.
Perdón, moderador, que termina tú.
Dime, ¿no? Que te estoy diciendo que pusieras canción.
Dime, moderador, di. Bueno, pues esta le vamos a dar al Vortex, que es una versión que me he encontrado por ahí de un tema del Skyrim, del primero, que se llama Dragonborn Comes.
Y que Dragon bueno, Comes, el dragón viene.
Dragonborn Comes, el nacido del dragón, que no sabe ni leer Fire.
Me he comido el borde.
Y que es precisamente la leyenda que te cuentan algunas posadas.
Es una canción que la reconoceréis porque cuando entréis en cualquier taberna suele haber una chica con un arpa, así con una voz muy melódica. Y la
sí, lo que pasa es que canta como si estuviera, yo qué sé, leyendo un texto Moco, de Vargas Llosa. ¿No? Viene el dragón, viene el nacido. Pues esta mola más, es de una chica mexicana, se llama Maluca, que la hemos encontrado de rebote y la verdad es que está muy guapa, así que a ver qué os parece.
Vale, dale.
With a Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah,
pues amiguitos, desgraciadamente con la sección que a continuación nos atañe, nos vamos a casi ya a despedir con la sección o la selección de lo que se la pone dura a nuestros amigos y nos van a recomendar sus juegos recomendados para este mes.
Pues mira, vamos a romper una lanza en favor de los juegos indie, que precisamente me lo acabé la semana pasada, y es el Limbo, precisamente, que me lo... Un jueguecito de puzzles.
Con super... el pan Bimbo, ¿no?
Sí, justo.
¿Pero con corteza o no?
¡Pan Limbo!
A elección del usuario. Oleado. Eso es, a elección del usuario.
Yo semilla de oro.
No, es un juego que es, digamos, la no sé cómo decírtelo, el nada. O sea, no me molesto ni hacer presentación ni nada. Es entro sin ninguna intro ni nada, hago todos los puzzles que tiene. El juego debe durar... más o menos, si te salen bien los puzzles ahí, además te dura pues tres cuartos de hora, más o menos, si llega al este. Pero es acojonante la ambientación que tiene un juego en blanco y negro, ¿sabes? Sin ningún tipo de efecto, solo algún efecto sonoro. Y nada, o sea, ir pasando puzzles, viendo todas las cosas que te va, las situaciones que te va enfrentando. Y la verdad que chapó por esta gente, porque la verdad que han vendido un montón, parece ser también. Y el juego es una maravilla, sinceramente. Me ha gustado mucho, es un jueguecito que si coges una tarde te lo haces sin ningún problema, tranquilamente, pero claro, también vale lo que vale, muchísimo más barato, pero nos da una muestra también de lo que es lo que la gente se curra, las ideas que tiene la gente por ahí, de lo que puede sacar y lo que puede llegar de esas mentes calenturientas por ahí que salen.
Sí, la verdad es que sí, a mí yo lo jugué también ya hace tiempo y me gustó bastante, tiene una ambientación muy buena, sobre todo por lo que comentas, que estás como solo, vacío y tal, y solo ves unas sombras... Un gran título.
Lo más divertido de estos indie. Juegos, lo más divertido de estos juegos es ver siempre luego las pajas mentales que hay por internet, en plan, pues sí, el de la final, gente que lo que esto hace. Es el principio de no sé qué y pasa tal y pero hay un montón, que dices, joder, que es un juego de estos de
muchos juegos, luego muchos juegos han seguido esa racha o esa técnica o ese modo de ver ese tipo de juegos, ¿no? Como pasa con Bastion y con otros, son tienen aquí como un tienen aspectos similares, ¿no? En lo que se juegan con las sombras, con los escenarios mucho, aunque no tienen una calidad gráfica muy muy elevada, ¿no? Pero sí que tienen ese toque especial o mágico que suelen tener los juegos indie.
Sí, que a nivel gráfico a lo mejor no ves nada destacable, pero a nivel jugabilidad y adicción, o sea...
Sí,
además, a nivel gráfico es muy, muy, muy chulo. O sea, sí, es un sistema de... O sea, los gráficos en su estilo... Están muy bien.
No voy a decir que no son muy buenos, en el que son en dos dimensiones con bitmap. O sea, que no son ni mapeado, ni...
No es fotorrealismo, no es un Battlefield 3 en HD y cosas de estas. Vale, obviamente es un juego que es un arcade, es un plataforma básicamente 2D, pero que está perfectamente conseguido todos los detalles y muy, muy bien, la verdad. Muy, muy chulo.
¿Cuál es tu preferido de este mes, Vortex?
Bueno, pues yo como vamos a también a tirar por el tema indie.
Hay más que el Skyrim, acuérdate.
Imposible, imposible. Super eso que está diciendo es una blasfemia.
Has visto que han logrado instalar el Skyrim en una calculadora científica, ¿no? ¿Lo has visto? En una Tesla Instrument, esa. No lo has visto. De coña, me parece de coña.
Sí, no, hay cada cosa suelta.
La modificación de los pequeños pony también la has visto. Que cambian los dragones por mi pequeño pony. Salen por ahí volando. La gente sí, está sí. Muy o sea, mal.
Y esto esto vamos a peor, porque ahora no es a final de mes cuando sueltan ya las herramientas de edición. Pues entonces la vamos a cagar.
Es que hasta ahora no la han soltado y hay ya, pero para montones de cosas para aburrir. Y ahora van a sacar ya las herramientas del juego vamos y la gente ya, pues vamos.
Yo, Super Mario Bros. Y Champiñones van a salir
por ahí. Bueno, pues yo también voy a tirar por el tema indie. Además, voy a barrer un poquito aquí para lo patrio, ¿vale? Hay un juego, es una mezcla, como digamos, de Castlevania, podríamos decir, y rol, ¿vale? Es un juego muy divertido, que tiene un montón de coñas. Los gráficos están muy bien, o sea, son gráficos en 2D, gráficos son pixel, pero muy, muy chulos. Muy chulos. Y el juego se llama Unepic, ¿vale? Es de un desarrollador barcelonés, y el juego, bueno, no sé si es barcelonés, bueno, es catalán, no sé si es de Barcelona o de...
O sea, extranjero, quiero decir.
Sí. Y bueno, el juego está muy divertido. Tenéis un demo que podéis descargar en la página me hace que es unepic.com. Tenéis un demo que voy a descargar, que además es muy divertido, tiene muchas coñas, está muy enfocado al jugador de rol de toda la vida.
Este me parece leído, este es el que es de coña, que el héroe es el antihéroe completo del cachondeo.
Eso, es un antihéroe completo.
Ya se vale.
Y el juego está bastante entretenido y divertido. Y así, ahora mismo, de sector así, patrio, juego, desarrollo independiente, pues bueno, ha quedado, me hace que en IndieDB, que es una página, digamos, de juegos indie, me parece que en el top del año pasado ha quedado dentro del top, no sé si ha quedado el quinto o el sexto. Y bueno, pues tenéis un demo para jugar, el juego, o sea, podéis comprar el juego a distintos precios, es el mismo juego, solo que en función de lo que queráis colaborar. Me parece que el más barato son 6 euros y luego el más caro, bueno, son 20 euros así. Y bueno, pues simplemente que podéis bajaros el demo y echar una partida, y la verdad es que está muy entretenido y muy divertido, sobre todo si sois jugadores de rol de mesa o habéis jugado al rol de mesa, pues hay muchas coñas que os van a hacer gracia.
¿Y tú, Faye? ¿Qué shooter te has pasado este mes?
Tirando por los juegos indies, también voy a tirar por un shooter que me ha gustado bastante.
Para variar. Como si lo hubiera parido, vamos.
No, pero es un shooter indie, tío.
Pero con fresas y pericas. A ver si vendes tu idea, tío.
Este está muy orientado, o sea, guarda mucha similitud con Metroid, ¿no? Es un juego que se llama Capsized, ¿no? Que es encapsulado, en la que tú estás en un planeta como si fuese... Se parece mucho a los de la NASA, ¿no? Los tripulantes de la NASA que van encapsulados en su traje y estás explorando. Astronauta, vale. Sí.
Vale, no, perdona.
Sí, astronautas, ¿no? En la que estás en un planeta, ¿no? Y en la que tienes que avanzar, pues, por un mapeado que está bastante bien, ¿no? Que tienes unos bichos extraterrestres que vienen a por ti, vas disparando con tus armas, tienes como un gancho polea en el que te vas moviendo para diferentes saltos, o también tienes unos pequeños mini puzzles, ¿no? En los que puedes extraer piedras y enganchas la piedra y tienes que estirarla para tapar unos agujeros. Tienes unos disparos también, tienes un montón de tipos de armas, coges un disparo con láser, luego tienes otros que son más tipo recortadas y tal, y la verdad es que me ha recordado bastante, es muy estética Metroid, ¿no? Es muy parecido, que vas a lo mejor por túneles y por zonas exteriores, pero también se parece mucho a lo que dices, a un astronauta, ¿no? Por la estética es muy de astronauta, ves completamente un astronauta en la que va por el mundo, ¿no? Va por el planeta, y a la vez hay algas y tal, o sea, la verdad es que está a nivel estético, está bastante bien, y luego los controles también, ¿no? Porque tú manejas el personaje con este izquierdo y con el derecho tienes control completamente giratorio, ¿no? Dirige los disparos.
Sí, vamos, que es una mezcla entre el turriken, digamos, y el Bionic Commando, ¿no?
Sí, algo parecido así, sí. Y está bastante bien, está bastante cachondo, y por el precio indie, que son, no sé si son 4 o 5 pavos, pues merece mucho.
¿El precio indie?
Pues sí, no, amiguitos, indie. Yo también...
Me voy a exigir a Rajoy, precio indie a los juegos ahí.
Me vendo a precio muy barato, o sea que si queréis una cena con Freakman, ya sabéis, desgraciadamente...
La cena indie.
En el próximo programa sortearemos una cena con Freakman, podéis...
En el Burger King, ¿eh? Que tiene que ser indie también, ¿eh?
Indie.
Eso es más indie que eso. Y si es en Calla o en Hortaleza, mejor. Bueno, amiguitos, desgraciadamente tiene que sonar esa sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Good, I feel so numb, yeah. Yeah.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir. Sin antes recordaros que la semana que viene tendremos con todos nosotros al Freak Team del cine de culto y de género, como es a nuestros compañeros Viruete, Ebe Sánchez, Armabot y Matt, en la sección dedicado a ello, como es Telón. Para mí ha sido un placer una vez más teneros con todos nosotros. Softcanas, nos vemos el mes que viene, confío.
No, no, por supuesto que nos vemos el mes que viene. Así que nada, ya sabéis, cuidado con los callos y a darle a los juegos.
Es que desde que se nos ha hecho una estrella del rock, amiguitos.
Sí, que se gasta el dinero en equipo y no hace nada más.
Pues nada, por supuesto, Fire, nos vemos el mes que viene.
Pues un placer estar aquí con todos vosotros en este 2012 y nos vemos el mes que viene para seguir hablando del mundo del videojuego.
Taur Manco, una vez más, un placer, Alfredo.
Igualmente, aquí estaremos el mes que viene para ver si hacemos un palo gamer o, bueno, algo haremos. Siempre tengo unas en la manga.
Y, por supuesto, nuestro compañero Miguel Ángel Barquero, que nos ha hecho rememorar aquellos tiempos, aquellos lejanos 80, y, sobre todo, lo poco que nos duraban los 5 duros en el bolsillo, con el Goose and Ghost y el Ghost Goblins.
Sí, la verdad es que sí, también espero, ¿no?, que nos dure poca, nos dure poco la espera hasta el mes que viene.
Y por supuesto a nuestro compañero Vortex, un placer.
Pues nada, igualmente, nos veremos el mes que viene, que paséis buen
que
mes.
Que van a sacar la ampliación para el Skyrim.
Y que van a sacar la ampliación para el Skyrim.
A ver si viene, a ver si viene.
Entonces, bueno, mi intención es venir, pero no sé por dónde, no sé si estaré cazando pequeños ponis o qué.
Tráete el Mac y juega en él. No, que no.
Bueno, amiguitos, nos despedimos. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos?
Pues mira, me he encontrado un grupo de estos frikis que se llama Power Glove.
Sí, ¿cómo que te has encontrado? Si estaban ahí ya.
Bueno, que se llaman, pues eso, como el dispositivo del que hablamos hace unos meses. De
Power Glove.
El Power Glove.
El puño del poder.
Siente el poder de la Nintendo.
El cerebro de la bestia.
Es una versión del Castlevania. Que se llama Vanquish no sé qué, porque como el Fire me ha chapado el ordenador.
Que no tenía batería, tío.
No tiene, porque no tenía batería. ¿Ves? Otra portátil.
El próximo día me traigo la PS Vita, a ver si aguanta todo el programa. Sí,
hombre, tendrá con un cable más largo. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar una canción de los Powerlock, que es una versión de un tema del Castlevania.
Bueno, amiguitos, nos vemos la semana que viene.